Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Bienvenidos a todos, hermanos, a esta congregación cristiana bíblica cibernética, a la sala de charlas bíblicas. Hoy domingo, día 7 de junio del año 2009. Hoy vamos a tener un debate. Sabéis que los debates generalmente los dejamos para los días domingo, y ya hace tiempo que no teníamos un debate. Y hoy volvemos a tener un debate con el amigo Willy. Willy y su secta, los llamados Testigos de Jehová, enseñan que la parusía de Jesús, de Cristo, comenzó en el año 1914, de forma invisible. Según ellos, el reino de Dios comenzó en el cielo en el año 1914. Y nosotros, los cristianos bíblicos, evidentemente rechazamos esa patraña. Nosotros creemos en el Evangelio, creemos en la Biblia, y la Biblia enseña bien clarito que la parusía de Cristo es para el futuro, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. La palabra parusía significa venida, presencia, como vamos a ver, a ver después en el debate. Entonces esa venida gloriosa de Cristo, con gran poder y gloria, va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esa doctrina de que la parusía comenzó en 1914 es un falso evangelio. Pues ese es el tema que vamos a debatir Willy y un servidor aquí hoy. Si no nos da tiempo a acabar el debate, si se nos quedan cosas en el tintero sobre este tema, pues el domingo que viene, si Dios quiere, tendremos la segunda parte del debate, Willy y un servidor, ¿vale? Entonces, antes de comenzar, pues vamos a pedir la ayuda de Dios, vamos a hacer una oración y seguidamente comenzamos el debate. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por habernos reunido aquí, un grupo de hermanos, en la sala de charlas bíblicas, en esta congregación cristiana bíblica cibernética, para edificarnos en la fe, edificarnos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que edifica a tu iglesia, se edifica en la fe. Somos guiados por tu palabra, por la palabra profética más segura que alumbra en la oscuridad. Señor, hoy vamos a tener aquí un debate, hoy domingo, con el amigo Willy, que es miembro del Jehovismo Atalaya. Señor, pues te pido que me ayudes a exponer la verdad de tu palabra, lo que está escrito en el Evangelio, y que nos guíes a toda la verdad. Te pedimos también por Willy, para que le saques del error, así como le sacaste del error del mirandismo, de creer, de seguir a ese falso Cristo Miranda. También te pedimos que le saques del error del jehovismo atalayado, que le guíes con tu espíritu, que le alumbres la mente, que le sanes la mente, que le guíes a toda la verdad, y le hagas comprender que la parusía gloriosa de tu Hijo va a ocurrir solamente inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Así es como lo enseña tu santa palabra. Gracias por todo, Padre Celestial. Gracias por los hermanos que están aquí. Señor, ayúdanos a edificarnos unos a otros en la fe, a crecer en la fe, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo tipo de doctrinas falsas, Señor, sino que queremos ser pues maduros, maduros en Cristo, queremos ser maduros en la fe, y eso solamente se consigue pues dejándonos enseñar por ti, dejándonos guiar, dejándonos enseñar por tu palabra y siguiendo al verdadero pastor, al pastor supremo, que es tu Hijo Jesús. Gracias por todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues como sabes, Willy, ya bueno, tuvimos un debate el año pasado, cuando eras mirandista. La alarma, como ya he dicho, voy a volver a poner cómo va a sonar la alarma cuando pasen los 10 minutos, es esta. Bien, esa es la alarma, es un cuco. Cuando pasen los 10 minutos, pues terminará el tiempo y entonces el otro, pues... tendrá la réplica. De modo que, ya sabéis, el tema de debatir, Willy, céntrate solamente en este asunto. Va a ser el asunto de la parusía de Cristo, no otro tema. Si quieres que pues que hablemos, que debatamos otro tema, pues lo hacemos otro día, pero solamente hoy el tema que vamos a debatir es sobre la parusía de Cristo, la venida gloriosa del Señor Jesús. De modo que vamos a comenzar ya el debate. Y ya cuando quieras, Willy, puedes comenzar a dar tus argumentos. Adelante.
Bueno, primeramente, bueno, ustedes aclaman a su Dios. Yo también alargaré una oración corta a Dios que adoro, que es Jehová, al nombre que todos conocen, que se escribe con el tetragrama. Ese es el Dios que yo adoro y, por lo tanto, hago que el Espíritu también se derrame en ustedes para que entiendan esta verdad que voy a hablar hoy, para que salgan también de un falso templo. Yo entiendo que el templo que está estipulado en la Biblia es un templo que se está restaurando desde el año 1914. La Biblia menciona que en esa edad, exactamente en octubre de ese tiempo, Cristo hizo una venida, no a la tierra. Cristo vino al reino celestial. Cuando digo de reino, no estoy hablando de una presencia celestial donde él siempre estuvo después que resucitó. Y antes de resucitar, él tenía presencia celestial. Pero la Biblia menciona una presencia en el reino después de resucitar. Era Pablo, Pablo comentó en Hebreos 10, 12 al 13, que él después de resucitar tenía que estar esperando hasta que sus enemigos fueran puestos por estrado de sus pies. Y los discípulos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Hechos 1, 6 y 7, y él respondió: eso de los sazones y los tiempos es dado por mi Padre. O sea que el Padre le iba a dar exactamente el tiempo exacto donde comenzaría la restauración del reino. Incluso los discípulos le preguntaron: ¿estás restaurando el reino en este tiempo? Como toda persona que va creciendo en conocimiento, como lo ha crecido Tito, o ha crecido otra persona, también yo, todo el mundo ajusta doctrinas. Y todo el mundo que es sincero busca maneras de buscar un entendimiento mejor en la palabra de Dios. Siempre que sea en la palabra de Dios, que es lo que vengo a exponer aquí hoy. Le cito el texto de Daniel 13, 14, donde ahí se habla de la primera venida de Cristo después que resucita. Porque Cristo había venido a la tierra visiblemente. Se había profetizado en los escritos del Antiguo Pacto, Antiguo Testamento. Y había muchas profecías con respecto a esa primera venida. Incluso marcaba el tiempo. En Daniel capítulo 9, 24 al 27, se menciona ahí una cronología exacta donde Cristo iba a aparecer en la tierra e iba a ser ungido en una fecha determinada. Y entonces, esa era su primera venida. Estaba calendariada. Estaba específicamente ya fijada para una fecha. Y igualmente, la segunda vuelta, porque él dijo que vendría nuevamente. Ahora, ¿cómo es esa vuelta? Porque ahí no está el punto. Cuando él estaba cerca ya de ejecutarlo, que pregunta, ¿es eso que dicen por ahí que tú eres rey de los judíos? Y él dijo: bueno, tú lo has dicho. en un sentido estaba aseverando que era el rey de los judíos, pero él automáticamente mismo dijo en Juan 18, 34 y 36, él dijo, pero mi reino no es este mundo. La palabra griega vierte fuente, mi reino no es esta fuente. O sea que él sabía que es un rey. Jehová nunca quiso que la nación tuviera un rey visible. Jamás Jehová quiso eso. Igual que las naciones que ellos. Estaba explicando la parte de Daniel, capítulo 7, 13 y 14, donde se menciona que es la primera venida que tiene Jesucristo, no a la tierra, sino dice allí una venida al reino en los cielos. Dice ahí que fue una venida al Padre a las nubes de los cielos. El Padre no está en la tierra. Cuando Cristo oraba, decía, Padre nuestro que estás en los cielos. Y muchos textos dice la Biblia que el Padre mora en los cielos. Esa venida de Cristo dice que fue al Padre para recibir ese poder y autoridad en el reino. Ese poder y autoridad, ese texto de Daniel 7, 13 y 14, está en armonía y en paralelo con Revelación capítulo 5, versículo 1 al 10, donde se menciona esa misma entronización de Cristo, tomando ese poder. Pasado el tiempo, o sea, la profecía mencionaba que había una cronología bíblica para la primera venida, en Daniel capítulo 9, que ya hablamos ahorita de eso. Y hay otra cronología también en Daniel que apunta a la fecha del 1914, que empezaría en el reino de los cielos, no en la tierra, porque como dije ya en Juan 18, 36, dice allí que Cristo iba a reinar, pero no con un gobierno de este mundo. Incluso Daniel, capítulo 2, versículos 44 y 45, dice que la piedra que es cortada de los cielos, esa piedra que es el reino de Dios, no es con mano humana, no es de mano humana. O sea que no es de la fuente esta, es un reino, es un gobierno celestial, como el que siempre quiso Jehová. Jehová nunca quiso que existiera un reino terrenal. Cuando decía ahorita, no sé si se oyó bien, por eso repito, que Saúl fue el primer rey elegido por causa del pueblo, no por causa de Jehová. Jehová dijo, me han desechado a mí, porque el pueblo lo había pedido un rey visible igual que las naciones. Entonces Jehová nunca tuvo el deseo de que hubiera un rey visible. Lo permitió, como permitió la circuncisión, como permitió el divorcio, las cartas de divorcio, como permitió tener la poligamia, permitió muchas cosas dentro de la ley por causa de la dureza del corazón del pueblo. Pero la voluntad de Jehová internamente, él lo mostró ahí que no era esa. Y con Jesucristo, el reinado celestial, se está demostrando eso, que el reino no es esta fuente, no es este mundo, es un reino celestial, un reino en gloria, y mucho mejor que un gobierno, un rey humano. Ahora, el punto viene claro de ahí, como yo le dije ahorita, en Revelación 4 se menciona el momento de la entronización con poder de Cristo sobre los enemigos. Porque cuando mencioné el texto de Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 13, de que Cristo estaba esperando que se le diera ese poder para poner los enemigos por el estrado de sus pies, efectivamente, en su primera venida al reino glorificado de los cielos, como dice Daniel, esa primera venida estableció, apenas que se entroniza, empieza una presencia celestial en el reino. Lógicamente, no puede haber presencia sin venida, por eso que él viene primero a ese reino celestial que nadie lo vio. ¿Y cómo sabemos que está presente en el reino? Por las señales. Porque eso es lo que le preguntan los discípulos en Mateo 24, 3, que muchos confunden la palabra parousía con venida. Aunque se relacionan mucho, tienen una relación muy cerca, pero no es lo mismo parousía, no es lo mismo estar presente que venir. Yo para estar aquí hablando con ustedes, tuve que venir a la casa. Cuando yo paso por la puerta, ya vine. La venida es un momento, pero la presencia es una estancia. Es un tiempo de estancia en un lugar. Ahora, en ese momento de estancia, yo puedo hacer muchas cosas. Yo puedo ir al baño, yo puedo ir a comer, yo puedo hablar aquí por internet. Y esas varias acciones que yo tengo en la presencia mía en la casa, después de haber venido, incluye también venidas a otros lugares. Puede estar un familiar mío en la sala y él decirme, no, que William venga y Willy va a la sala. Es un venir mío a la sala. Es un venir a cualquier lugar. Quiere decir que cuando él viene al reino, también después la Biblia menciona que él tiene una venida al templo espiritual que él iba a restaurar, porque una de las funciones de restaurar no solamente el reino, sino todas las cosas. El reino que había puesto, que se había perdido, y otra cosa es restaurar todas las cosas. La primera restauración en la tierra es referente a la parte espiritual, porque había una apostasía. Había una apostasía declarada, aunque Cristo dijo estar todos los días con nosotros presentes, pero el reino le quiso restaurar. Entonces Cristo empieza una presencia, no en los cielos como siempre lo tuvo, sino una presencia en el reino. Y empieza a dar atención a la tierra, porque no tiene que venir a la tierra para dar atención. Acuérdense, cuando Cristo estuvo en la tierra, vinieron algunas personas y le decían, no, mi hija está enferma, pero tú no tienes que ir allá. Él decía, yo sé que hubo un militar romano, un gentil romano, le dijo, yo quiero que tú salgas a mi hija, la sanes. Y él dijo, vamos allá. Cristo dijo, vamos allá. Y él dijo, no, tú, yo no soy digno de entrar en tu casa.
Vale, terminó el tiempo. Un momentito, vamos a poner. Vale, silencio el micrófono, Willy, y ahora contesto. Bien, pues te voy a contestar. Vamos a ver, Willy. Has citado Daniel capítulo 7. Bueno, en primer lugar decir que vosotros enseñáis, efectivamente, que en el año 1914 comenzó el reino de Dios en el cielo y comenzó la parusía de Cristo. Bien, pues lo que yo voy a demostrar en este debate es que ningún reino de Dios comenzó en el cielo en 1914. Ninguna parusía de Cristo, ninguna presencia venida de Cristo comenzó en el cielo en 1914. Bien, tú has citado en la profecía de Daniel capítulo 7. Vámonos a Daniel capítulo 7, versos 13 y 14, que dice lo siguiente. Vamos a ver cómo en esta profecía no se habla por ninguna parte de 1914, no se dice por ninguna parte que en 1914 comenzaría el reino de Dios en el cielo. Veamos lo que dice la profecía. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, su reino uno que no será destruido. Fijaos, hermanos, fíjate, Willy, fíjate como en el versículo 13 se dice que el profeta Daniel vio en visiones que en la nube del cielo, en una nube, este hijo de hombre se acercaba hasta el anciano de días, que está en el cielo. Cuando se habla aquí del anciano de días, se está refiriendo al Dios Padre. Este hijo de hombre, que sabemos que es Jesús, en esta nube voladora, en esta nube, se acerca al anciano de días. Y es entonces cuando le es dado dominio, la gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Dice que esto aquí ocurriera en el año 1914, en ninguna parte. Eso es una patraña, eso es un burdo invento, eso es una absoluta falsedad. La pregunta es, hermanos, la siguiente, y aquí está la clave. ¿Cuándo el Señor Jesús ascendió al cielo en una nube y se acercó al Dios Padre y se sentó a su diestra? ¿Cuándo ocurrió eso? Pues fue sencillamente 40 días después de resucitar. Cuando Jesús ascendió al cielo en presencia de sus discípulos, fue recibido por una nube voladora, como dice Hechos capítulo 1. Dice Hechos capítulo 1 que una nube voladora le recibió y ascendió al cielo, se la llevó al cielo. Esa nube voladora se llevó a Jesús al cielo y entonces Jesús se sentó a la diestra de Dios. Por lo tanto, esta profecía de Daniel al cielo en una nube y se acercó al Dios. Dios Padre, es entonces cuando Cristo va a reinar en medio de sus enemigos, hasta que todos sean puestos, a sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El Señor Jesús está reinando en medio de sus enemigos, pero no desde el año 1914, como falsamente enseña el jehovismo atalayado, sino desde que ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Está juzgando y está reinando en medio de sus enemigos. El Señor Jesús está reinando sobre nosotros, sobre los cristianos, sobre su iglesia. Jesús es nuestro rey, es nuestro gobernante. Y está gobernando en medio de sus enemigos. Y va a llegar el momento en que todos sus enemigos pues van a ser puestos por estrados de sus pies. Van a ser completamente destruidos. Mirad, hermanos, mira, Willy, la palabra parusía, según los diccionarios griegos, veamos lo que significa. Según, por ejemplo, el famoso diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento de Wine, de 1984, volumen 1, dice lo siguiente: parusía denota tanto una llegada como una consiguiente presencia con. En el diccionario de la Biblia, la edición de Serafín de Asuejo, dice, por ejemplo, en el mundo helenístico de Oriente se halla la palabra parusía, como término clásico para designar la visita oficial del rey o del emperador. Mira, Willy, en esta definición que dan los eruditos en griego, sobre la palabra griega parusía, no se dice por ninguna parte que la palabra griega parusía signifique presencia invisible, como vosotros pretendéis hacernos creer. Lo que significa es llegada, es venida seguida de su consiguiente presencia. Es lo que dicen los eruditos en griegos. Es decir, que se puede traducir de las dos formas indistintamente, por venida y por presencia, ya que para que una persona esté presente visiblemente, primero tiene que haber llegado o venido de forma visible, evidentemente. Mirad, hermanos, la palabra griega parusía era muy utilizada en el mundo griego para designar la llegada o venida de un rey o emperador a una ciudad, con toda su pompa. Esta palabra parusía jamás, Willy, nunca era utilizada para designar la llegada o presencia invisible de un rey o emperador. Por lo tanto, cuando en el Nuevo Testamento se habla de la futura parusía de Cristo, su venida presencia, la venida gloriosa del Rey de Reyes, la parusía del Rey de Reyes, que es Cristo, siempre es para indicar que esa venida del Señor Jesús será totalmente visible, siempre, y no de forma invisible como falsamente enseñáis vosotros. Por eso es que en Mateo capítulo 24, verso 30, el Señor Jesús dijo bien clarito que cuando ocurra su parusía, es decir, su venida, presencia gloriosa, va a venir acompañado por todos sus ángeles, todas las tribus de la tierra se van a lamentar y le van a ver llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Algo que evidentemente, como tú bien sabes, como todos sabemos, no ocurrió en el año 1914, ni de forma invisible ni de forma visible. Ninguna parusía de Cristo gloriosa ocurrió en el año 1914. Por lo tanto, ahora ya sabemos que la venida y la presencia de Cristo se refiere pues al mismo evento. Es decir, primero el Señor Jesús va a llegar del cielo con gran poder y gloria. Va a venir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, va a venir de forma visible porque todas las tribus de la tierra le van a ver llegar. Si le verán llegar es porque su venida será visible, no invisible. Y cuando él venga, cuando el Señor Jesús venga, pues entonces va a estar presente en la tierra. Repito, la palabra parusía significa venida, presencia. Para que el Señor esté presente, primero tiene que venir. Tú no puedes estar presente en un lugar si primero no has llegado a ese lugar. Sin embargo, la secta falsa esta del jehovismo atalayado pretende hacernos creer que la señal de la presencia de Cristo, de su venida, de su parusía, y la señal del Hijo del Hombre son dos cosas diferentes. Según ellos, según vosotros, la señal de la venida o presencia de Cristo comenzó en el año 1914, y esa señal, según vosotros, son las guerras, las pestes, el hambre, los terremotos mencionados en Mateo capítulo 24, versos 6 al 7. Sin embargo, Willy, eso es totalmente mentira, eso es falso. ¿Y por qué? Pues que sencillamente todas estas cosas, las guerras, el hambre, las epidemias, los falsos cristos, dijo Jesús bien clarito que serían el principio de dolores o principio de dolores de parto. Mateo 24, verso 8, así lo dijo Jesús: estas cosas son principio de dolores. Fíjate, Willy, que Jesús no dijo por ninguna parte que esas cosas serían la señal de su venida, la señal de su presencia, sino el principio de dolores. ¿Dónde aparece entonces la señal de la venida de Cristo, la señal de su presencia? ¿En qué parte de Mateo 24 aparece la señal de su presencia? Pues aparece en Mateo 24:30. Fijaos cómo los apóstoles le preguntaron a Jesús por la señal de su venida o presencia. Mateo 24, verso 3, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo, o final o fin de este sistema de cosas? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Pues bien, la respuesta de Jesús a esa pregunta la tenemos en el versículo 30. Si leemos más adelante, verso 30, donde ahí Jesús dijo bien clarito que esta señal del Hijo del Hombre, esta señal de la venida del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, no en la tierra, cuidado, Jesús dijo que aparecerá en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces todas las tribus de la tierra se van a lamentar y le van a venir a Jesús en esas nubes del cielo, en esas nubes voladoras, le verán venir con gran poder y majestad, con gran poder y gloria. Por lo tanto, esa señal de la presencia, de la parusía de Cristo, no ocurrió de ninguna manera en 1914, porque esta señal, repito, aparecerá en el cielo. Las guerras, el hambre, las epidemias, los terremotos, no son la señal de la venida de Cristo. No son esa una señal compuesta, como vosotros enseñáis, eso es mentira. La señal de la venida de Cristo va a aparecer en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. esa señal de la venida de Cristo, pues va a ser la propia venida de Cristo, su Shekinah, palabra que significa gloria, va a ser la gloria de Cristo, vendrá con gran poder y gloria. Y cuando todas las tribus de la tierra vean esta señal, vean esta venida gloriosa de Cristo, entonces es cuando habrá ocurrido su parusía, su verdadera parusía, y no la falsa parusía que vosotros enseñáis. Vosotros rechazáis que la señal de la venida o presencia de Cristo sea la propia venida gloriosa de Cristo, y vosotros preferís enseñar pues esa fábula mentirosa, ese cuento de que dicha señal son las guerras, las pestes, los terremotos, etcétera, mencionados en Mateo 24, 6 al 7, y que según vosotros comenzó en el año 1914. Pues bien, por ejemplo, en el famoso comentario bíblico Modi, bueno, se acabó mi tiempo. Venga, paso palabra.
Ok, bueno, ahí vamos a hablar entonces un poquito más, ya que hay más tela por donde cortar. Yo nunca he negado que para que haya una presencia, primero no tiene que haber una venida. Eso fue lo primero que dije. Cristo, cuando dice la Biblia en ese texto que citaste ahorita, que Él va a las nubes de los cielos, fíjate, nubes de los cielos, donde el Padre allí le da autoridad y reino. Un texto que se ha citado aquí en el chat, para que lo vean bien ahí. Ese reino lo toma en los cielos, no en la tierra. Esa venida es al reino, un reino ubicado en los cielos, alejado de la tierra. Cuando eso lo vemos en Lucas también. En Lucas dice que él tomó un reino lejano. Y después, hablando de eso, está hablando que está lejos de la tierra. Como se acaba de explicar aquí en Daniel 7, 13 y 14, él toma el reino en la nube de los cielos, invisible al ojo humano. Por eso que él vino y está presente. Ahora, ¿cómo sabemos que está presente? Cristo dijo, porque la palabra ahí se usa. Ahora voy a decir lo que quiere decir presencia. Yo lo cité ahí en el chat, con el diccionario positivo de Bain, que también es un erudito famoso, como muchos más que yo tengo aquí, pero bueno, voy a citar ese que es el más conocido por ustedes, ¿no? Que la palabra parusía denota tanto una llegada como una consiguiente presencia. Por ejemplo, ahí habla de una carta. Está en griego, una dama habla de la necesidad de que su parusía en un lugar a fin de atender ciertos asuntos relacionados con su propiedad. No obstante, una parusía no necesariamente tiene que ser visible, porque Pablo menciona en 1 Corintios 5, 3 una palabra relacionada con parusía, donde él dice que está presente en espíritu y ausente del cuerpo. Que él estaba presente en espíritu con esa congregación y no estaba físicamente allí. Quiere decir, hablando del término humano, una persona puede entender humanamente que tiene que ser obligatoriamente Cristo una presencia visible. Pero lo que me enseña la Biblia a mí es que la parusía es una presencia invisible que comenzó con una venida al reino de los cielos. Porque a Cristo hacen esa pregunta, exactamente hacen esa pregunta de Mateo 24, 3. ¿Qué señal habrá de tu presencia? La palabra que viene es parusía. No dice el Jomai, porque el Jomai sí es venida solamente. Pero parusía es una venida con una presencia ligada. Va a ver, incluye una estadía, que es la palabra que viene allí. No pueden poner venida solamente porque está mal. Es una traducción que es muy sencilla y muy débil. Es lo que ha hecho la mayoría de los traductores, por eso que están confundidos la mayoría de los que siguen esa doctrina, porque el traductor perdió la palabra venida cuando es muy corta y muy rígida para la expresión parusía, que es la que viene en el griego allí. Todo el que tenga interés de buscarla, vea ahí en el griego que dice parusía, que quiere decir una venida con una consecuente presencia. No una venida sola, que es erjomai, que es la palabra griega que si es así tenía que venir erjomai. Yo decía, bueno, no sé, venida está asequible. Aunque para mí la palabra, si viene allí venida, yo sé que lógicamente con una presencia primero. Pero ¿por qué pone presencia? Porque da la fuerza, dando la fuerza a que va a haber una presencia, va a haber un tiempo esta día. Por eso que la fuerza, la palabra presencia, te hace a ti notar que estamos hablando de algo superior a solamente una venida y una salida. Conclusión en esta parte, ¿no? A seguir para la otra. Que cuando Cristo desde su reino empieza a dar indicaciones en la tierra, porque él tiene siervo en la tierra, que lo dice en Apocalipsis 1:1, que en su día, en los días del Hijo del Hombre, él iba a revelar a su siervo las cosas que iban a suceder en este reino. Porque Cristo dice que profetizó que le iba a dar revelación a los siervos que iban a estar en la tierra. Y esa revelación fueron mediante las señales. Por eso que le preguntaba, ¿qué señal habrá de tu presencia? y él le dice, cuando vean guerras, no una guerrita aquí, una guerrita allá, está hablando de una guerra mundial, de cosas a una magnitud mundial, que fue lo que pasó en 1914, que llegamos ahí por una cronología. Y tú me decías ahorita, bueno, ¿a dónde dice la Biblia allí en Daniel 7, 13 y 14, el año 1914? Bueno, yo le pregunto también, ¿a dónde dice en Daniel 9, que era la primera venida de Cristo, a dónde dice allí que él vino allí a la tierra, en Jerusalén, en una fecha determinada? ¿Menciona el año allí en esa profecía? No menciona el año. Ahí no dice el año 1 o el año 2 o el año 29, que fue cuando se ungió Cristo. Ahí no dice nada de eso. Ahí hay que sacar una cronología, sacar unas cuentas de años de reyes de aquel tiempo, según el conteo de reyes que había en ese año, la sucesión de reyes, para llegar a una fecha determinada. Y eso mismo hacemos nosotros. Que tenemos evidencia suficiente de profecías que marcan cuando comenzó Cristo a reinar en los cielos, porque Cristo no nos ha dejado a nosotros ciegos. Ahora, la persona que no investiga, y no digo que ustedes no investigan, sino que no abren la mente para ver todas las variantes posibles y el entendimiento que se le brinda por otras fuentes más que pueden llegar a una conclusión más exacta, está diciéndole que la cronología es una parte, pero los acontecimientos son otra parte de evidencia también. Y esas dos fuentes de evidencia yo se las estoy dando, ¿no? La cronología, vamos a hablar más tarde, pero la fuente de los acontecimientos que pasaron en 1914 es una fuente de evidencia clara de las profecías, de las señales que Cristo dijo que se iban a cumplir en su presencia. ¿Como cuáles? Bueno, en el mismo libro de Revelación, Revelación 11 o Apocalipsis 11, 15 al 18, allí menciona claramente Jesús, dice, cuando tomó el poder y el reino y la autoridad de Cristo, dice que las naciones se airaron. Bueno, él dice que cuando él tome el reino no viene a traer paz a la tierra. Ese es un detalle que no veo que ustedes me citan y que está en armonía con las señales que Cristo dio en Mateo 24, 3 en adelante. Apocalipsis 11, 15 al 18 dice, cuando Cristo tome el poder y la autoridad y el reino, lo tomó en ese momento, dice ahí, yo he tomado la autoridad, el poder y el reino de Cristo. Entonces, a partir de ahí, dice él, y las naciones se airaron. ¿Cómo que las naciones se van a airar cuando él tome el poder y el reino? Bueno, exactamente, menciona una guerra mundial. Está indicando que la tierra, una señal iba a ser que va a haber un conflicto mundial. Porque todo el mundo cree, dice, bueno, ¿cómo va a estar el reino puesto si aquí las cosas están peores? Bueno, eso fue lo que se profetizó así. Que cuando Cristo reinara, la tierra se iba a poner peor. Porque claramente dice a continuación ese texto que estoy citando, en el capítulo siguiente 12. Entonces 10 al 12 dice, Satanás es echado a tierra y los cielos se gozan porque son limpiados de demonios de Satanás y es echado a tierra. Y dice ahí, hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha sido echado abajo sabiendo que le queda poco tiempo. O sea, que es un poco tiempo, es un tiempo breve que le queda. Se ve que es en el tiempo del fin, que no fue cuando él resucitó, como se trata de hacer creer por algunos, que dice que ese Daniel 7, 13 y 14. Muchos creen que eso aplica cuando Cristo resucitó y fue al Padre en ese momento. No puede ser así. ¿Por qué no puede ser así? Porque dice Daniel, el mismo Daniel dice que esas profecías se van a sellar en el tiempo del fin. Ese conocimiento del reino, fundamentalmente, lo dice, ¿cuándo sucederán estas maravillas? Dice Daniel, ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Cuándo van a suceder? Solamente cuando se van a destapar. Y le dijo, deja eso sellado, que eso es para el tiempo del fin. Y en aquel momento que se desella la profecía, porque ninguna profecía se desella por cientos de años antes. Todas las profecías bíblicas se desellan en breve tiempo antes de ser entendida. Breve tiempo antes de ser entendida. Entonces, cuando Daniel dice, esto está sellado hasta el tiempo del fin, esto es para el tiempo del fin y está sellado, las dos cosas dice, quiere decir que esa profecía es cuando comienza el tiempo del fin, que Cristo es entronizado con poder sobre los enemigos. Ahora, ¿qué acciones tuvo ese reino celestial? Las acciones, como ya expliqué, el primer enemigo que es puesto por el estrado de sus pies es los demonios y Satanás. Son puestos por el estrado de sus pies. Son echados abajo a la tierra. Ahí comenzó una acción como rey, porque empieza una acción como rey sobre los enemigos. Claro, ellos eran seres perfectos, lógicamente que no tenía en un sentido, vamos a llamar, compasión con ellos. No los eliminó porque no era el tiempo tampoco de eliminarlo. Y a los humanos tenía el derecho también de ejecutarlo, porque tenía todo el derecho sobre los enemigos. Pero en su justicia, en su amor, sabiendo que los hombres no son igual que los ángeles perfectos, empezó una etapa de restauración del templo para enseñar, explicar y dar un entendimiento claro a las naciones de que su reino estaba en pie, en los cielos, por eso dice la Biblia, una de las señales dice que es, este evangelio será predicado del reino, el evangelio del reino, no está diciendo el evangelio, otro evangelio, este evangelio del reino será predicado en toda la tierra, y entonces que llegará el fin, porque la presencia es el principio del fin, pero no es el fin. Dentro de la presencia, como expliqué, hay una primera venida al reino, hay una venida al templo, y hay una venida ejecutiva, que es la venida que se va a hacer sobre el sistema de cosas enemigos de Dios, o sea, cuando se ejecuta el sistema enemigo de Dios. Pero la persona tiene que concentrar la vista nada más en esa última acción o venida de su presencia. Porque como dije, en una presencia tú puedes tener varias acciones o venidas en el lugar que estás. Yo puedo ir, como dije, puedo ir al baño, puedo ir a la sala, y la persona que están ahí puede decir que William llegó ahí o vino ahí, y así sucesivamente. Porque eso es lo que dice la Biblia, que dice en Malaquías 3:1-3, dice que Cristo, después de que estaba entronizado, dice que vino al templo. Es una venida, es otra venida más. Y estaba entronizado como rey. Es otra venida al templo. Entonces son palabras que al mal manejarlas y no entender que la restauración del templo está dentro del tiempo de presencia.
Tiempo.
Bien, pues te voy a contestar. Pues realmente, Willy, no has entendido absolutamente nada de lo que he dicho anteriormente en mi participación. Vamos a ver, vámonos a Mateo capítulo 24. Vais a ver todos cómo el jovismo atalayado, y Willy también, que forma parte de esa secta falsa, vais a ver cómo mentís. Mirad, vámonos a Mateo capítulo 24. Los apóstoles le preguntaron a Jesús en el Monte de los Olivos cuándo será la señal de tu venida, de tu parusía y del final de este sistema de cosas. Entonces el Señor les dijo que habría guerras, hambres, epidemias, terremotos en diferentes lugares, como dice el versículo 7, versículos 6 y 7. ¿Y qué es lo que dice el versículo 8, Will? ¿Qué es lo que dice el verso 8? ¿Esto sería la señal de su presencia? No. ¿Qué es lo que dice? A ver, ¿sabes leer? ¿Qué es lo que dice el verso 8? Y todo esto será el principio de dolores. Será principio de dolores. Jesús podía haber dicho perfectamente, y esto será la señal de mi presencia. ¿Qué es lo que vosotros pretendéis hacernos creer? Para ver que veáis cómo mentís. Jesús dijo que esto sería el principio de dolores, no la señal de su venida, no la señal de su presencia. ¿Dónde aparece entonces la señal de su presencia, la señal de su venida? ¿Dónde? Aquí en Mateo 24, ¿dónde aparece? Pues tenemos que ir más adelante, unos versos más adelante, hasta el verso 30. Hasta el verso 30, que dice lo siguiente. Entonces aparecerá, ¿el qué? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, la señal de su venida o la señal del Hijo del Hombre, que es lo mismo, es exactamente lo mismo, va a ocurrir cuando, como dice el verso 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y va a aparecer en el cielo, no en la tierra. Cuando vosotros, Willy, cuando vosotros decís que la señal de su venida, la señal de su parusía, son las guerras, los terremotos, el hambre, mencionados en el versículo 6 y 7 de Mateo 24, estáis mintiendo. No tenéis ni idea, no tenéis ni pajolera idea de la profecía bíblica. Estáis rechazando las palabras de Jesús. Porque en el verso 8 Jesús dijo bien clarito que eso sería el principio de dolores. Estas cosas son principio de dolores y no la señal de su presencia, no la señal de su venida. Por lo tanto, mentís como bellacos cuando decís, cuando enseñáis que la señal de su venida, de su presencia, de su parusía, comenzó en 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Eso es mentira. Porque eso Jesús dijo, Jesús, que sería en el principio de dolores, no la señal de su venida. El Evangelio dice bien clarito que cuando Jesús venga en gloria, cuando ocurra su parusía, cuando ocurra su verdadera parusía, entonces dice el Evangelio que los verdaderos cristianos que hayan muerto resucitarán. Y los cristianos que estén vivos en la tierra serán transformados en un instante de mortal a inmortalidad. Entonces serán todos arrebatados en nubes, en esas nubes voladoras, y todos juntos serán llevados arriba para recibir al Señor Jesús en el aire. Así lo leemos en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. 1 Corintios 15, 5 al 54. Repito, esto va a ocurrir, esta resurrección de los santos y el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir cuando suceda la parusía de Cristo. Dice que todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en esas nubes voladoras con gran poder y gloria. Mateo 24, 30. Esto ocurrió en 1914. en el año 1114 fueron resucitados los santos, fueron arrebatados los cristianos que estaban vivos en la tierra, fueron arrebatados en esas nubes voladoras para recibir al Señor Jesús en el aire. No. Por lo tanto, enseñar que en 1914 ocurrió la parusía de Cristo es sencillamente un falso evangelio, es una doctrina de demonios. Si todas las tribus de la tierra le verán llegar, es porque su venida, su presencia, es decir, su parusía, será totalmente visible a los seres humanos. Es que no te das cuenta que Jesús dijo que todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo. ¿Y en qué nubes voladoras vendrá Jesús? Esto ya lo hemos hablado muchas veces aquí. No van a ser en nubecitas de vapor de agua, van a ser la nube voladora que menciona la Biblia, especialmente el libro del Éxodo, cuando habla de esa columna de nube que guiaba al pueblo de Israel a través del desierto. En una de esas nubes voladoras va a regresar el Señor Jesús. Y evidentemente esto no ocurrió de ninguna manera en el año 1114. Y no solamente esto, decir que esa venida o presencia, esa parusía de Cristo sucedió en 1914, es realmente de embusteros patológicos, ya que en el año 1914, como he dicho antes, ningún cristiano, ni vivo ni muerto, fue arrebatado en nubes para recibir al Señor Jesús en el aire, es decir, en la atmósfera. Cuando dice la Biblia que saldrán a recibirle en el aire, se refiere evidentemente a la atmósfera. Ese aire se refiere a la atmósfera. Mira, en Mateo 24 no se habla por ninguna parte de una señal compuesta, como enseñáis falsamente vosotros, sino de la señal en singular, de la venida, la señal de la venida o presencia de Cristo. Y esta señal, como he dicho antes, aparecerá en el cielo, no en la tierra, sino en el cielo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dice Mateo 24, versos 29 y 30. Entonces, cuando Cristo vendrá del cielo con gran poder y gloria, en esa sequina, esa gloria, por lo tanto, esa doctrina vuestra de que la señal de la venida de Cristo es una señal compuesta por guerras, pestes, terremotos, etcétera, es una de las cosas más falsas y estúpidas que se puedan decir, que se puedan enseñar. Repito una vez más, esas guerras, esas pestes, esos terremotos en diferentes lugares, esos falsos cristos, etcétera, sería, dijo Jesús en el verso 8, el principio de dolores, de los dolores de parto. Es decir, esto significa que esas guerras, esos terremotos, esas hambrunas irían aumentando en frecuencia y en intensidad, como los dolores de una madre pues que va a parir, que va a dar a luz. Sabéis que esos dolores aumentan en frecuencia y en intensidad cuanto más cerca está el nacimiento del hijo, del niño. Pues esto lo mismo ocurre. Estas guerras, estas epidemias, estas hambrunas irían aumentando en la tierra en frecuencia y en intensidad. Esto sería el principio de dolores, pero no la señal de su venida, no la señal de su parusía, como falsamente enseñáis vosotros. Jesús no dijo que estas cosas serían, repito, la señal compuesta de su venida, sino el principio de dolores, ya que si esas cosas fueran la señal compuesta de su venida, como decís vosotros, entonces Jesús habría dicho lo siguiente. En el verso 8 habría dicho lo siguiente: y estas cosas serán la señal compuesta de mi venida. Los acontecimientos actuales, como las guerras, las pestes, las epidemias, los terremotos, etcétera, sencillamente son un cumplimiento profético de lo que dijo Jesús en Mateo 24, versos 6 y 7. Todas estas cosas son solamente, repito, el principio de dolores, indicando así, como he dicho antes, que todas estas cosas, estos desastres, pues irían aumentando en frecuencia, en intensidad, hasta que llegue el fin del mundo. Sin embargo, nosotros los cristianos bíblicos rechazamos esa imbecilidad, esa idiotez de que todas estas cosas sean la señal de la presencia o venida del Señor Jesús, ya que esa señal de su parusía, repito, aparecerá solamente en el cielo cuando Cristo venga inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como enseñó Jesús en Mateo 24:30. Ninguna presencia invisible de Cristo, por lo tanto, comenzó en el año 1914. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque el Señor Jesús ya está presente de forma invisible en medio de su pueblo desde mucho tiempo antes de 1914. Y la parusía o presencia gloriosa de Cristo va a ocurrir totalmente visible y sucederá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Repito, Jesús está presente de forma invisible desde mucho tiempo antes de 1914. Por eso es que dijo Jesús: donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso lo dijo bien claro el Señor Jesús. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está presente de forma invisible, no desde 1914, sino desde mucho tiempo antes. Y la verdadera parusía gloriosa de Cristo, pues ya hemos visto que va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Solamente un vulgar engañador, solamente un falso profeta puede enseñar que la parusía gloriosa de Cristo comenzó en el año 1914. Y eso es lo que sois vosotros, una pandilla de engañadores, de falsos profetas, que vais predicando un falso evangelio del reino. Predicar que el reino de Dios comenzó en 1914, en el cielo, es sencillamente un falso evangelio, que está bajo el anatema de Dios. Vosotros salís con el cuento de que Cristo pues está presente ahora, porque Jesús es espíritu vivificante, dice 1 Corintios 15:45. Entonces vosotros llegáis a la conclusión de que su parusía tiene que ser invisible. Sin embargo, fijaos cómo se refuta ese falso argumento. En Mateo 24:30 se dice bien clarito que la venida, la presencia de Cristo, su presencia gloriosa, va a ser vista por todas las tribus de la tierra. Por lo tanto, esa venida gloriosa de Cristo será totalmente visible, visible, porque todas las tribus de la tierra le verán. Y si le verán, es porque será visible. Cuando decís vosotros que esa parusía de Cristo será invisible, estáis mintiendo y estáis yendo en contra, diciendo todo lo contrario de lo que Jesús dijo. Estáis mintiendo como bellacos, enseñando lo contrario de lo que enseñó el Señor Jesús. Bien, y ya paso palabra.
Mira, ahí veo claramente de que el título, no sé por qué ustedes se ciegan tanto. De verdad que yo lamento la situación espiritual que están ustedes en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. De verdad que no entiendo hasta qué punto es la ceguera tan grande. Una cosa tan sencilla. Vaya, bueno, es sencilla para el que de corazón se entrega sin prejuicio a oír la palabra de Dios. Yo voy a repetir lo mismo y voy a agregar otras cosas más. No sé si tú me entienden o no me quieren entender. Claramente dice ahí en Revelación capítulo 11:15. Cuando el séptimo ángel tocó trompeta, dice que el cielo, el reino del mundo, llegó a ser el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo más abajo siguiente que a partir de ahí las naciones se airaron. Incluso si vemos el capítulo 5 de Apocalipsis, vemos que ahí hay esa misma entronización del reino de Cristo, que se va el Padre, el Hijo, y recibe el poder. Dice que ese poder se le da todas las naciones allí, mejor dicho, todos los que están en los cielos hacen una alabanza grande, hacen un atronador júbilo por saber que el Cordero, dice ahí, menciona el Cordero, que tomó el trono y se le dio la autoridad. Y es a partir del capítulo siguiente que empiezan las señales. Si notas ahí bien, tú ves el capítulo 5, el capítulo 6 es una secuencia. El capítulo 5, Cristo toma el reino, y el capítulo 6 empiezan las señales de los cuatro jinetes apocalipsis que se mencionan ahí. Es una cosa que es inconcebible la secuencia que tiene. ¿Para qué pasa? Que Mateo 24 no lo has entendido lo que ha dicho nada, no ha entendido nada de lo que ha dicho. Estoy diciendo que Mateo 24, la presencia empieza después que él toma el reino, porque no puede una presencia si no toma el reino primeramente. Pero como el reino es celestial, entonces comienza un principio de dolores. Por eso que las naciones se airaron. Con la Primera Guerra Mundial hubo una ira de las naciones. Y eso fue un comienzo de tribulación, un comienzo principio, pero no era la gran tribulación todavía. Pero era un principio de la tribulación. La presencia queda señalizada como ese principio de dolores. Es lo que está diciendo, lo mismo que tú dijiste, lo que no quieres ponerle la presencia que dice y que es el término que viene ahí. El principio de dolor empieza como señal de la presencia. Pero tú quieres que empiece con una señal, tú quieres poner ahí esa presencia como una venida y que no diga principio de dolores, sino diga gran tribulación. Bueno, eso la Biblia no lo dice. Tienes que comer ahí Mateo 24:3 diciendo que dice presencia y que dice principio de dolores. O sea, que esos principios de dolores es la señal de la presencia. Es lo que está diciendo ahí claramente. Y eso te lo acabo de mostrar. Porque tú tienes que armonizar la Biblia completamente. No puedes poner un texto aislado y ponerlo como tú quieras. Y por parte, picando pedazos de texto y poniendo otro y haciendo cosas que la Biblia no hace. La Biblia menciona claramente, como te dije, en Revelación una secuencia. Empieza una toma de poder Cristo en el capítulo 5. En el capítulo 4 y 5 es donde una posesión, una toma de poder del reino de Cristo, que se entroniza a Cristo en los cielos. En los cielos menciona ahí, que no se menciona a nadie en la tierra. Lo único que se menciona ahí de la tierra es que Cristo es poder. Le pone ahí una comparación con los siete espíritus, siete cuernos y los siete ojos que van sobre la tierra. los siete espíritus. O sea, que él hace una expresión de ese poder que tiene de los cielos y lo expande sobre la tierra. Los siete espíritus que van sobre la tierra. ¿Viste? No dice que Cristo viene directamente visible a la tierra, sino que viene en forma espiritual. Dice, los siete espíritus son los que van a la tierra cuando Cristo coge el poder. Él está diciendo que es Cristo directamente que viene. Cuando la Biblia menciona la señal del Hijo del Hombre, óyelo bien lo que dice. Dice señal del Hijo del Hombre. Si es señal del Hijo del Hombre, no es el Hijo del Hombre. Esta será la señal del Hijo del Hombre. Son señales lo que van a ver de que Cristo está reinando. Ahora, hay muchas señales. Esa que tú mencionas, que se menciona después, van a ver al Hijo del Hombre viniendo con gran poder y gloria. Es cuando viene la ejecución, que viene la resurrección más atrás. Bueno, es una señal final de la presencia. Porque hay muchas señales. Pero esa señal que tú me estás diciendo, también yo la digo. Pero la pongo al final de la presencia. No como tú quieres ponerla como un inicio, cuando él comienza a reinar, como que es en su venida, como tú dices. Y obvias todo el contexto que está atrás, que la Biblia sí menciona claramente como que es una presencia, que empieza un principio de dolores. Ahora, ¿cómo explica esto más detalladamente? Hay textos que explican esto más detalladamente. Y te lo voy a mencionar para que tú entiendas qué es lo que quiere decir hijos, mejor dicho, días del Hijo del Hombre. ¿Qué son los días, en plural, del Hijo del Hombre? Bueno, vamos ahí a Lucas, capítulo 17, el versículo 20 en adelante. Y vas a ver qué significa esos días del Hijo del Hombre, que lo compara con los días de Noé. Hace una comparación bien clara para que las personas no les quepa duda de que no es un día, ni son dos, sino es una secuencia de acontecimientos que van a venir dentro de su presencia, como también una secuencia de sucesos en los días de Noé. Cuando se dice días de Noé, en esos días de Noé incluyó predicación, construcción del arca, incluyó revelaciones. Jehová vino dos veces a Noé para decirle tres cosas en ese tiempo. Primeramente le dijo que eran 120 años para el hombre. Eso fue lo primero que le dijo. Ahí empezó el fin de esa generación. Fíjate, ahí empezó la presencia de Noé. Cuando Jehová le vino, esta generación va a ser quitada y solamente tiene 120 años de vida. Ahí empezó la primera venida de Jehová a Noé, que fue espiritual porque Noé no vio a nadie. Y empezó allí un tiempo, los días de Noé. Cuando llegó, cuando tenía 550 años, Jehová nuevamente vino a ese lugar, a Noé, y le dijo, construyeme un arca. No es que se pasó 120 años siendo el arca, se pasó 50 años siendo el arca. Pero la Biblia lo menciona ahí así. Eso fue una segunda venida, además de la venida al templo, porque empezó una construcción, una restauración de la manera que él se iba a salvar. Era el medio que Jehová iba a usar para que se salvara. También Cristo igualmente, después que vino al templo de los cielos, también al reino de los cielos, después vino al templo en la tierra, y empezó una reconstrucción espiritual para que las personas entendieran la verdad y de esa manera, de ese medio, se salvaran. Empezó una restauración. Así que Noé también predicó y hubo un tiempo de construcción del arca. Todo eso fueron días de Noé. Y entonces viene al final el día de la ejecución, que es el día final de la ejecución. Es otra acción de Jehová, pero ejecutiva, que fue el diluvio. Es lo que también tú me hablas por acá al final de la presencia, que yo también coincido en Mateo 24:30, cuando dice que entonces, cuando vean esa señal de ejecución, las naciones dirán, oye, verdaderamente, ahora sí sabemos que es el hijo de Dios. Entonces van a ver, como mismo vieron a Jehová, la gente en el diluvio, no es que lo vieron físicamente, sino que vieron la ejecución de Jehová. Igual que Job, en el libro de Job se menciona, ahora mis ojos te ven, Jehová. Eso dijo Job, y Job no vio ningún Jehová, porque Jehová no se ve. Pero Job dijo, ahora mis ojos te ven, porque había tenido entendimiento de lo que no había entendido antes. Igualmente, los días del Hijo del Hombre son igual que los días de Noé. Hay una secuencia de acontecimientos, como hizo Noé, predicación, construcción, y al final una venida. Fíjate que la venida, una semana antes de la ejecución del diluvio, es que se dice el día y la hora, Noé. Dice, oye, en 7 días viene el diluvio. Así que mete todos los animales para adentro. Que en siete días viene el diluvio. Eso viene observable. No viene observable. Esa es la primera que viene ahí, la primera regla. El reino de Cristo no viene observable. Pero dice a continuación, la parte más clara que yo quiero que sepan, es que él compara el reino, los días del Hijo del Hombre, que son días en plural, con los días de Noé. Y en los días de Noé hubo predicación, hubo una reconstrucción del arca y hubo al final una venida de Jehová para destruir las naciones. Lo mismo que pasa en los días del Hijo del Hombre. Primeramente hubo una venida al reino celestial, después una venida al templo, una restauración al templo espiritual, y después viene otra venida también en las naciones. Como mismo Jehová nadie lo vio, así tampoco van a ver a Cristo, porque como expliqué ahorita en el texto que dice Pablo, que él estaba presente en espíritu, Cristo no tiene que estar presente visualmente aquí para hacer una ejecución, ni para decir que vino, porque la palabra venir en la Biblia está cantidad de veces en la Biblia sin que viniera nadie visiblemente. A Jehová se le aplica como 10 veces la palabra venir a la tierra y nadie lo vio físicamente, sino lo que vieron fue las manifestaciones de su poder. Esas manifestaciones de su poder es la que van a ver, y por eso que las naciones dirán, bueno, verdaderamente lo que decían los testigos de Jehová era verdad. Mira, está ejecutando la tierra, verdaderamente que no se está viendo a nadie y está viendo la ejecución. Pero ese momento será tarde, porque ahí todo el mundo se dará cuenta. Todas las naciones sabrán quién es Jehová, porque la predicación se ha dado anteriormente. Hemos dicho claramente antes que el reino está celestialmente y que va a haber una ejecución como fase última de la señal. Pero sin este tiempo de restauración del templo no se preparan, no lo van a ver discernir, no lo disciernen. Y le viene como ladrón en la noche. Lo que viene es una ejecución sobre ellos, entonces van a decir muy tarde, ah, verdaderamente será el Hijo de Dios. Como dijeron muchos cuando mataron a Cristo, ah, sí, ese era el Hijo de Dios. Sí, ya, después de muerto, ¿no? Pero bueno, ya las personas van a tener ahí en ese momento.
A ver, tiempo. Bueno, pues te voy a responder. Vamos a ver. ¿Cómo que la venida de Cristo a la parusía será invisible? Pero no digas merluzadas y falsedades. Pero si Jesús dijo bien claro que todas las tribus de la tierra le verán llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Si le verán llegar, ¿cómo va a ser su venida? Su parusía va a ser invisible. No digas tonterías. Después, el Señor Jesús dijo bien clarito, tú no entiendes eso de la venida como los días de Noé. El Señor Jesús dijo que así como fue los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Comían, dice que dijo Jesús que era época de Noé, los hombres comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento y no entendieron hasta que vino el qué. ¿Vino el qué? ¿El qué vino? A ver, Willy. Vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús sencillamente comparó la venida, la llegada del diluvio en esa época con su futura venida gloriosa. Vino el diluvio y acabó con todos. También el Señor Jesús va a venir en el futuro, ¿eh? La sociedad, la gente estará comiendo, bebiendo, casándose, yéndose en casamiento, y de repente vendrá Jesús. Igual que de repente vino el diluvio y acabó con todos, pues va a venir el Señor Jesús del cielo y acabará con todos los malvados. Eso es sencillamente lo que quiso decir Jesús cuando dijo que su venida será como los días de Noé, y no la patraña, la mentira que vosotros enseñáis. Jesús sencillamente equiparó la venida del diluvio, la llegada del diluvio, con su futura venida gloriosa. Después has dicho que en Apocalipsis 4 y 5 comienza el Señor Jesús a reinar. Pero vamos a ver, fijaos qué mentira más gorda. En Apocalipsis 4, capítulos 4 y 5, no se enseña por ninguna parte que ahí Jesús comienza a reinar. Por ninguna parte. Lo que dice este pasaje sencillamente es que Juan vio en el cielo a alguien sentado en el trono, que era el Dios Padre, y después el Cordero, que es Jesús, se acerca a este Dios Padre y toma de su mano derecha un libro sellado con 7 sellos. Pero ahí no se dice por ninguna parte que Jesús comienza a reinar, que Jesús es coronado. No se dice por ninguna parte. Eso es una burda mentira. Tú, Willy, y tu secta no tenéis ni idea del libro del Apocalipsis, no sabéis nada del Apocalipsis. Pervertís y deformáis el Apocalipsis, la palabra de Dios, para vuestra propia perdición. Repito, en Apocalipsis 4, capítulos 4 y 5, no se enseña por ninguna parte que Cristo comienza a reinar. Y respecto a el Apocalipsis capítulo 6, verso 3 y 4, cuando se habla de ese jinete que aparece montando en un caballo blanco, que tiene un arco en su mano, le es dado una corona y sale venciendo y para vencer, vosotros enseñáis que ese jinete que monta el caballo blanco es Jesús, y eso es otra burda mentira vuestra. Ese jinete que monta ese caballo blanco no tiene que ver absolutamente nada con Jesús, sino que será un falso Mesías, alguien que se hará pasar por Jesús, ya que el verdadero Jesús aparece en el capítulo 19 montando un caballo blanco, viniendo acompañado por sus ejércitos celestiales. En su cabeza tiene muchas diademas, muchas coronas, y vendrá acompañado con sus ejércitos celestiales. No tiene que ver absolutamente nada con el jinete del capítulo 6, donde aparece con una sola corona en su cabeza, por lo tanto no tiene que ver absolutamente nada con Jesús. Vosotros cuando enseñáis que Jesús comienza a reinar ahí, en el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis, sencillamente estáis mintiendo. Y en el capítulo 6, repito, ese jinete del caballo blanco no tiene que ver absolutamente nada con Jesús. Respecto a Mateo 24, no has contestado absolutamente nada lo que he dicho de Mateo capítulo 24, verso 8. Vuelvo a repetir, a ver si te entra en esa cabezota, porque no te enteras absolutamente de nada. Jesús dijo que estas cosas serían el principio de dolores, Mateo 24, 8. No dijo que eso sería, no dijo que esas guerras, esas epidemias, esos terremotos serían la señal de su venida o de su parusía. Dijo principio de dolores. Eso es que no sabes leer. Principio de dolores. La señal de su presencia, la señal de su parusía aparece en el verso 30. Es una en singular, la señal de su venida, y va a aparecer en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, cuando vosotros decís que las guerras, las epidemias, el hambre, los terremotos, los falsos cristos son la señal de su venida o de su parusía, estáis mintiendo. Jesús dijo bien claro en el verso 8 que estas cosas serían el principio de los dolores de parto, principio de dolores, pero no la señal de su presencia. Esa señal de su parusía va a aparecer en el cielo inmediatamente después de la tribulación, y todas las tribus de la tierra entonces le verán llegar en la nube del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, ninguna presencia, ninguna parusía de Cristo ocurrió en 1914. Va a ser vista por todas las tribus de la tierra, por lo tanto su venida será totalmente visible. Y resulta que en Hechos capítulo 1, versos 9 al 11, leemos que Cristo vendrá del cielo de la misma forma que se fue. Los ángeles dijeron que volverá del cielo de la misma forma que se fue. Pero resulta que el Señor Jesús se fue al cielo de forma visible. Visible, con un cuerpo de carne y huesos, como dice Hechos capítulo 1, versos 9 al 11. Por lo tanto, significa que Él, cuando venga del cielo, vendrá también de la misma forma, es decir, de forma visible. Todo ojo le verá, dice Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Y si todo ojo le verá, es porque su venida será totalmente visible. Cuando el Señor Jesús venga a la tierra, se siente en su trono de gloria, van a ser reunidas delante de Él todas las naciones de la tierra, las gentes que hayan quedado en la tierra vivas, y esas gentes, esas naciones van a ver a Cristo, le van a ver. Por eso es que dice Apocalipsis 1, 7, que todo ojo le verá. Todos los que estén en la tierra en ese tiempo le verán al Señor Jesús. Por lo tanto, Él vendrá de forma visible, con el mismo cuerpo de carne y huesos que ascendió al cielo, como dice Hechos capítulo 1, sus apóstoles le vieron ascender al cielo, le vieron elevarse, hasta que una nube voladora le recibió a Cristo y le ocultó de los ojos de ellos. Por lo tanto, Jesús vendrá de la misma forma. Él va a venir dentro de una nube voladora, como dice Lucas capítulo 21, verso 24, seguidamente saldrá de esa nube voladora y descenderá a la tierra de forma visible. Lo que ocurre es que el cuerpo gobernante de tu secta os ha hecho creer, pues, ese cuento, esa fábula mentirosa, ese falso evangelio, de que la parusía de Cristo ocurrió en 1914. El cuerpo de Cristo es un cuerpo glorioso, es un cuerpo espiritual resplandeciente. Sin embargo, cuando Jesús venga del cielo, entonces vendrá con un cuerpo de carne y huesos para poder estar en la tierra, sencillamente. Igual que Jesús resucitó con ese cuerpo celestial, glorioso, resplandeciente, después durante 40 días apareció a los seres humanos en la tierra con un cuerpo de carne y huesos. Pudieron hablar con él, le pudieron ver, le pudieron tocar, porque ese cuerpo celestial glorificado tiene la facultad de adquirir diferentes apariencias humanas. Pues con ese mismo cuerpo Jesús regresará del cielo para reinar sobre la tierra. Exactamente el mismo cuerpo que resucitó es el mismo que regresará a la tierra. Por lo tanto, la venida o presencia, la parusía de Cristo va a ser totalmente visible, va a ser corporal. Todas las tribus de la tierra le verán llegar, como dice Mateo, como dijo Jesús en Mateo 24:30, o como dice Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Y solo personas que no son cristianas pueden enseñar esa mentira del diablo de que esa venida, esa presencia o parusía gloriosa de Cristo será invisible al ojo humano. Solamente personas guiadas por el espíritu de Satanás pueden enseñar esa mentira, esa patraña completamente opuesta a lo que enseña la Sagrada Escritura. En Mateo 24:30 Jesús dijo que todas las tribus de la tierra la van a ver llegar en unas nubes, en esas nubes voladoras, en esas nubes del cielo con gran poder y gloria. Y si le verán venir, es porque su venida será totalmente visible, no invisible. En Lucas 21:27, Jesús dijo que vendrá del cielo en una nube. ¿En qué clase de nube va a venir Jesús? Pues Jesús sencillamente va a venir en esas nubes voladoras mencionadas en las Sagradas Escrituras, especialmente en el libro del Éxodo. Son nubes voladoras porque son nubes que se desplazan por el aire, evidentemente, y todo lo que se desplaza por el aire es porque vuela. Esa nube voladora en la que vendrá el Señor Jesús a la tierra será el mismo tipo de nube voladora mencionada en el libro del Éxodo, la cual pues guiaba al pueblo de Israel a través del desierto, y dentro de esa nube voladora, esa columna de nube, iba el Señor, el ángel de Yahvé, viva el propio Yahvé, el verbo de Dios. Pues bien, veamos unos cuantos pasajes bíblicos donde esa nube voladora aparece. Por ejemplo, en Éxodo 13, capítulo 21, verso 22. Y Yahvé iba delante de ellos de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego. Este señor Yahvé era el ángel Yahvé, también se le llama el ángel de Yahvé, guió al pueblo de Israel a través del desierto. Dice que el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Pero hay más. Resulta que esa columna de nube en la cual iba el ángel de Yahvé, pues también descendía a la tierra. Descendía a la tierra y se posaba al lado del tabernáculo de reunión, como leemos, por ejemplo, en Éxodo 33, versos 9 al 11. La columna de nube descendía, se ponía a la puerta del tabernáculo y Yahvé hablaba con Moisés cara a cara. Pues bien, el Señor Jesús vendrá del cielo en ese mismo tipo de nube voladora. Y esto, evidentemente, no ocurrió en el año 1914. Paso por la otra.
Ahora voy a explicarte algo que debes entender tú y los demás que están hablando en el chat ahí, porque bueno, son cosas que ustedes, yo creo que la han leído, pero la desconocen. El punto es que cuando tú hablas de ojo, que lo verás, tú estás hablando de Apocalipsis, que es un libro altamente simbólico, que el 85% es cosas de símbolo, y estás hablando que el ojo es carnal. No me digas que tú sacas un texto de Apocalipsis para justificar algo que no has podido justificar. Cuando la palabra ojo, dice la Biblia, hay 10 textos que mencionan que el ojo es lo que tú entiendes, el discernimiento que tú tengas. Está el ojo físico y está el ojo espiritual. Efesios 1.18 habla del ojo del entendimiento, con esta misma palabra, Efesios 1.18. Y también 2 Corintios 4.4 habla que el diablo ha cegado, ha quitado la vista visible, la vista espiritual, mejor dicho, ha cegado el ojo del entendimiento a las personas para que no acepten el evangelio. Como así te puedo decir 10 textos más que hablan del ojo del entendimiento. Cuando Cristo dijo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Y dice que se saca el ojo. También dice que se corte una mano. Eso no es que se va a sacar el ojo literal. Ahí no está hablando de sacar un ojo literal. O sea que Cristo, la mayoría de las veces que hablaba, las parábolas y demás, tenían un alto contenido simbólico. Tú no puedes sacar un texto simbólico para aplicar una cosa literal. Porque yo te puse un texto literal. Cuando te dije que el reino de Dios no viene observable, puso un texto literal donde dice que el reino de Dios, el reino de Cristo, va a ser ubicado en los cielos. También te puso otro texto en Daniel que te dije que el reino de Dios no viene con mano humana, cosas espirituales que se va claramente. Cristo dijo también literalmente a Pilato: mi reino no es este mundo. No, entonces, pero tú usas textos para decir que el ojo, que esto allá en Apocalipsis, que es un libro simbólico, para decir que todos lo verán. Claro que todo ojo lo va a ver. La simbología dice claramente, como Cristo la dijo en Mateo 24, que es la señal del Hijo del Hombre. Las señales la verán. Como en el diluvio, vieron la señal de un diluvio. En el diluvio alguien vio a Jehová. Alguien vio un ser espiritual venir de los cielos. Nadie vio nada. Lo que vieron fue, lo que sí vieron mucho, fue el diluvio. Mucha agua y mucha ejecución y mucho muerto y mucho desastre. Es una señal. Esa es la señal de que Jehová trajo el diluvio. Pero los días de Noé empezaron antes del diluvio. Los días de Noé empezaron 120 años antes del diluvio. Y dice que como los días del Hijo del Hombre, así serán también como fueron los días de Noé. Así como los días de Noé empezaron con una secuencia de acontecimientos, de la construcción del arca, predicación, y después vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también los días del Hijo del Hombre comienzan con una predicación, una serie de sucesos, de señales, y después viene la ejecución que se lo llevará todo. Eso es lo que Lucas 20, de Lucas 17, 20 al 27 está hablando. Donde empieza diciendo claramente que ese reino no vendrá visible. Y sigue diciendo después que será como los días del Hijo del Hombre. Los días de Noé que fueron así igual. Y después acaba diciendo que viene la ejecución. Lo mismo que viene Mateo 24, 3. Que dice, ¿qué señal habrá de tu presencia? Y dice, cuando vean estas cosas de guerra, rumores de guerra, cuando ven ese principio de dolores, es que empezó la presencia mía. Pero ese principio del orden no es la ejecución mía final, sino es el comienzo del acontecimiento de la presencia. Te mencionaba aquí en el chat que tú mientes al decir que en Revelación 4, en Revelación 5, no habla que es la entronización del reino. Bueno, quiero decirte que lea mejor el capítulo 5, te lo bajas de tarea, Revelación capítulo 5, para que veas allí que dice claramente, identifica a Cristo con el linaje de David, que David es el rey, lo identifica claramente que toma poder y gloria. El texto dice claramente ahí, que te lo voy a leer en Revelación capítulo 5. Voy a leerlo exactamente como dice ahí para que veas, que después lo vuelvas a leer allá en tu casa. Dice Revelación que Cristo tomó poder y gloria. Se le dio poder y gloria. O sea, que está diciendo que tomó poder y gloria y que todos los ángeles lo alababan ahí. O sea, que no, ahí está diciendo, él toma posesión, está tomando un poder, igual que el poder que se dijo en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Mencionó ahorita que había un hijo de hombre que vino, el anciano de días, a Jehová en los cielos, en las nubes de los cielos. Allí tomó poder. Y es el mismo poder que está diciendo aquí en Revelación capítulo 5 que toma. Dice que mira cómo dice aquí en el capítulo 5, versículo 11. Y oí a muchos de los ángeles alrededor del trono y de las criaturas vivientes y de los ancianos, y el número de él eran como miriadas de miriadas, miles de miles, que decían con voz fuerte: el cordero que fue degollado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, la honra, la gloria y la bendición. Eso es lo que está diciendo el capítulo 5. Y está diciendo también el versículo 6. El versículo 6 también de ahí, del capítulo 5, que tú dices que no es la entronización de Cristo, dice: y vi de pie, en medio del trono, de pie, no estaba sentado. Tú sabes, cuando se pone de pie, es porque vas a tomar acción. Porque cuando la Biblia habla de sentado, está en espera, que es lo que estaba en espera Cristo cuando dijo: sienta a mi diestra, hasta que espera, hasta que los enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Pero aquí el versículo dice que se puso en pie, en medio del trono, y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, un cordero. Se puso en pie. Y dice que tenía los siete cuernos, los siete ojos, los cuales significan los siete espíritus de Dios que han sido enviados por toda la tierra, ¿no? Hablando del poder que dice más abajo, ¿no? Después que se le da un libro en la mano, que toma el rollo con los sellos y que después empieza a sellarlo. Incluso habla del reino, del rey y del sacerdote. Es que el capítulo 4 y 5 lo que habla del reino nada más. Yo no sé dónde, por qué tú no interpretas eso ni puedes ver ahí el reino. Porque lo quieres ver visiblemente. Tú quieres ver un Cristo visible venir y no lo vas a ver. Mira, te va a pasar igual que a Tomás. Y yo quisiera que no te pasara así. Pero tengo que hablarte así ahora porque alguien tiene que decirte. Para que no quede después un testimonio aquí en la tierra. Jesucristo, cuando resucitó, se le presenta a Tomás, que no creía en la resurrección, porque Tomás decía que Cristo no había resucitado, por incrédulo. Porque a todos los que se le presentó Cristo visiblemente, que se le materializaba, para que lo vieran, era porque eran incrédulos. Cristo le dijo: Tomás, eres un incrédulo. Así le dijo él en Juan capítulo 20, versículos 27 al 30. Incluso el versículo 30 dice que esto fue una señal de Jesús. Dice que Cristo se materializa con las puertas cerradas, porque un espíritu fue el que pasó por ahí, y se materializa para darle en la, para que Juan viera, por lo menos creyera de que estaba vivo, porque si no, no cree. Era incrédulo por eso. Y Cristo le dice: bienaventurados los que sin ver creyeron. Bienaventurados los que sin ver van a creer. En el futuro también le dijo, como diciendo que el futuro del reino es invisible, no tiene que estar esperando ver a alguien material bajar del cielo. Porque la Biblia tú me dices que viene en una nube, pero Apocalipsis dice por allá que viene un caballo blanco con una espada en la boca larga. Por otro lado, dice que viene de otra manera. Y la Biblia hace muchas formas de interpretar, no de interpretar, sino de ilustrar cómo Cristo en el poder del reino va a actuar sobre la tierra. Lo pone primero en el capítulo 6 de Apocalipsis 2 como un jinete coronado, como un rey que viene con un arco tirando flechas. Dice que salió venciendo para vencer. Fíjate, ahí viene tirando flechas en un caballo blanco. Por acá se pone el caballo blanco que viene con una espada en la boca, manchado de sangre del lino. Por acá se pone entonces viniendo una nube del cielo. Son formas que proféticamente tú tienes que entender. No te vas a embarcar tratando de ver una cosa lo visible. Y te van a añadir, abre la mente al espíritu, abre las cosas como tal y como están en la Biblia, como se mantienen las señales. El templo restaurado es el que está enseñando eso. No hay otro, o nadie en la tierra está hablando que Cristo está presente del 14. Nadie lo está enseñando, solamente los testigos de Jehová. Son los que están identificando la parusía de Cristo. son los que han identificado la señal del Hijo del Hombre, igual que en los días de Noé. Son los que han identificado las profecías de Daniel. Son los que están identificando eso y hablando lo que hay. Cualquiera que no tenga, no busque en un conocimiento humildemente, va a seguir pensando en la visibilidad de las cosas. Y el reino de Cristo no es visible. Visibles son las señales. Sí, van a ver lo que se van a manifestar visibles las cosas de las señales para que entiendan que hay un Cristo invisible reinando en los cielos. Eso sí se va a establecer así. Y está establecido así. Pero la señal del reino empezó en 1914. Porque es lo que está estipulado en la Biblia. Es la cronología que está indicando. Las señales empezaron, los acontecimientos empezaron a partir de esa fecha. La restauración del templo. La forma de la predicación mundial que se ha dado. De que Jehová es el único rey. El rey de reyes. Jehová es el todopoderoso. Y esta restauración empezó a hablarse en el 14. La Trinidad es la que existía de ahí para atrás, en un sentido. Así que habían ciertos grupos aislados, pero bueno, sabe que el judaísmo y eran otros los que mencionaban eso. No aceptan a Jesucristo, pero los que hablaban de Jesucristo, que empezaron a ser restaurados, como tú y otras algunas personas más, que ahora que han entendido que Cristo no es el Todopoderoso, ni es igual que Jehová, ¿no? Los que empezaron esa restauración y otras cosas más, como que el infierno de fuego no era para tormentos, no era de tormentos eternamente, como creen muchos. Y muchas restauraciones más que se hizo en ese tiempo. Eso se ha estado dando progresivamente. Es una enseñanza.
Tiempo. Bueno, pues te voy a contestar ya con la respuesta hasta que te voy a dar ahora. Ya terminamos el debate. Y ya, pues si quieres, seguimos el domingo que viene con la segunda parte del debate. Así que te voy a responder y ya terminamos. Terminamos el debate. Bien, vamos a ver. El Señor Jesús... Los dos ángeles, mejor dicho, esos dos varones celestiales de Hechos capítulo 1, dicen que el Señor Jesús volverá del cielo de la misma forma que se fue. Pero vamos a ver si te entra en la cabezota, Willy. ¿Jesús cómo se fue al cielo? ¿De forma visible o de forma invisible? ¿Cómo? Se fue de forma visible. Si tú te lees Hechos capítulo 1, versos 9 al 11, verás que Jesús fue elevado al cielo, fue alzado de forma visible, sus apóstoles le estaban viendo con sus ojos, fue alzado hasta que apareció una nube voladora que le recibió. Y entonces fue ocultado y fue llevado por esa nube al cielo. Seguidamente aparecieron estos dos varones celestiales y dijeron bien clarito que él volverá del cielo de la misma forma que se fue. Por lo tanto, va a venir igual. De modo que cuando vosotros enseñáis, porque vosotros sois la única secta del diablo que predica esa mentira de que la parusía de Cristo, que su venida gloriosa, es invisible y ocurrió en 1914. Solo vosotros predicáis esa mentira. Por bien, cuando vosotros enseñáis eso, estáis mintiendo como besacos y demostrando ser hijos del padre de la mentira, que es el diablo. Porque los ángeles dijeron que volverá de la misma forma que se fue. ¿O es que según vosotros esos dos ángeles mintieron? ¿Mintieron? No. Aquí quienes mienten sois vosotros. Ellos dijeron bien claro que regresará de la misma forma que ascendió al cielo. Jesús se fue de forma visible y por lo tanto descenderá a la tierra de forma visible. Se fue de la tierra al cielo y volverá del cielo a la tierra, de forma inversa. Como dice la gran profecía de Zacarías 14, entonces Jesús descenderá a la tierra y pondrá sus pies en el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén. Ese monte de los Olivos se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, y el Señor vendrá a la tierra con todos sus santos, acompañado con todos sus santos. Otra vez el tema de la señal de Mateo capítulo 24. Vamos a ver, Willy. Si Mateo 24:8 Jesús dijo que eso sería el principio de dolores, no la señal de su venida, no la señal de su parusía. Es que no ves que la señal de su venida aparece en el verso 30. Vamos a ver a Mateo capítulo 24, verso 30. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y le verán llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. La señal de su venida, la señal de su parusía, no es el principio de dolores. El principio de dolores serían catástrofes que ocurrirían en la tierra, como son las guerras, las epidemias, el hambre, que aumentarían en frecuencia, en intensidad, como los dolores de una madre que va a dar a luz. Esos son el principio de dolores, no la señal de su venida. Vosotros cuando decís que esas guerras, esas epidemias, esas hambrunas son la señal de su parusía, estáis mintiendo, mintiendo como bellacos. Vosotros no creéis en Jesús, no creéis en las palabras de Jesús, porque la señal de su venida aparece más adelante, en el verso 30, y va a aparecer en el cielo. La señal de su parusía no aparece en la tierra, no es en la tierra, aparecerá en el cielo. Cuando Jesús venga del cielo, esa será la señal de su venida, de su parusía. Por lo tanto, ninguna parusía de Cristo comenzó en 1914, porque su parusía va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y esa gran tribulación aún no ha comenzado. Por lo tanto, su parusía es absolutamente imposible que ocurriera en el año 1914. Y respecto a todo ojo le verá, que aparece en Apocalipsis 1:7, tú has dicho que se refiere a los ojos espirituales, a los ojos del entendimiento. Vamos a ver, Willy, ¿y dónde dice Apocalipsis 1:7 que esos ojos son los ojos del entendimiento? ¿Dónde lo dice? No lo dice en ninguna parte. La expresión los ojos del entendimiento efectivamente aparece, por ejemplo, en Efesios, en la epístola de Pablo a los Efesios. Ahí se habla bien clarito de los ojos del entendimiento, los ojos espirituales, pero en Apocalipsis 1:7 no se dice los ojos del entendimiento. Lo que dice es que todo ojo le verá. Los ojos de cada ser humano, toda persona que esté viva en la tierra, va a ver, va a presenciar el regreso glorioso de Cristo en esas nubes voladoras, porque Jesús va a venir en nubes voladoras, Willy, en nubes, en ese mismo tipo de nube, de Shekinah, de nube voladora o columna de nube mencionada en la Biblia, en el libro del Éxodo, en esa nube, y esa nube no era invisible. ¿O tú crees que esa columna de nube que guió a Israel a través del desierto era invisible a los ojos humanos? Pero si la veían los egipcios, si la veía el pueblo de Israel, y de noche resplandecía, pues en ese mismo tipo de nube voladora va a regresar Jesús en esas nubes voladoras. Por lo tanto, no será invisible su venida. Estáis mintiendo, estáis predicando un falso evangelio. El Señor Jesús dijo bien claro que vendrá en las nubes del cielo, y esas nubes del cielo son visibles. Son carros voladores, carros celestiales, como dice esta gran profecía del libro de Isaías, Isaías 66, verso 15, que la voy a leer, que es impresionante. Porque he aquí que Yahvé vendrá con fuego, y sus carros, vehículos, como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Yahvé juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Yahvé serán multiplicados. ¿Y cuántos de estos carros celestiales hay en el reino de los cielos? ¿Cuántos de estos carros de Dios existen? Pues vamos a otro pasaje, que es el Salmo 68:17, y que dice: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Por lo tanto, existen miles y miles de estos carros voladores, de estos vehículos voladores, en el reino de los cielos. No es que lo diga yo, es que lo dice la Sagrada Escritura, en la cual tú no crees. Esa profecía de Isaías 66:15 dice luego que el Señor vendrá con fuego, el Señor Yahvé vendrá con fuego, y sus carros como torbellino. Es decir, que van a venir rápidos como torbellino, vendrán del cielo rápidos, los torbellinos están en el cielo, va a venir de forma rápida. Esta profecía, quien la va a cumplir evidentemente es el Señor Jesús, el cual va a venir del fuego, del cielo, va a venir con fuego, como dice 2 Tesalonicenses 1:7 al 9, y demuestra bien clarito que Jesús también lleva el mismo nombre que su padre Yahvé, lo cual pues destroza también esa otra vuestra doctrina falsa, esa doctrina jehovina, arriana, de que el Señor Jesús no tiene el nombre de Yahvé. Este es otro tema que ya otro día, si quieres, pues lo podemos debatir. Pero no solamente esto, resulta que la profecía dice que el Señor vendrá con sus carros, los cuales serán rápidos como un torbellino. Y un carro, repito, un carro es un vehículo, es un medio de transporte. Por lo tanto, lo que dice esa profecía es que el Señor Jesús vendrá del cielo dentro de un carro volador, dentro de un vehículo volador, de una nube voladora, de esa columna de nube, como la mencionada, por ejemplo, en el libro del Éxodo. En Lucas 21:27 el Señor Jesús dijo que vendrá en una nube voladora. Él va a venir dentro de esa nube y después saldrá de esa nube, saldrá de forma visible para descender a la tierra. Porque en Mateo 25, Willy, versos 31 al 46, Jesús dijo lo que va a ocurrir en la tierra cuando Él venga con gran poder y gloria acompañado por todos sus santos ángeles. Va a descender del cielo, se va a instaurar en la tierra su trono glorioso, se va a establecer en la tierra, se va a sentar sobre él y va a juzgar a las naciones de la tierra. Que estén vivas en ese momento, las va a juzgar. Los malvados serán puestos a su izquierda y las ovejas misericordiosas serán puestas a su derecha. Y le van a ver a Jesús, estará sentado en su trono y le van a ver, porque él va a estar en la tierra. Jesús va a descender, Willy, a la tierra. Igual que Jesús se fue de la tierra al cielo, como dice Hechos capítulo 1, él va a regresar a la inversa, del cielo a la tierra. Se fue de forma visible y va a descender del cielo de forma visible. va a venir del cielo en ese mismo tipo de nube voladora mencionada en la Biblia, en esos carros voladores. Dentro de una de esos carros voladores, dentro de una de esas nubes voladoras, como dice Lucas 21:27, iba a venir pues acompañado por otros miles de carros de Dios, de carros voladores, tal como dice, por ejemplo, esa impresionante profecía de Isaías 66:15. Es decir, que esto es todo lo contrario a una venida, una presencia invisible y secreta de Cristo. Esto destroza completamente esa doctrina vuestra de que la parusía de Cristo ocurrió de forma invisible en 1914. Su parusía va a ser totalmente visible, todo ojo le verá. Y repito, cuando el Apocalipsis dice, Apocalipsis 1:7, que todo ojo lo verá, se refiere a los ojos de cada ser humano. No está mencionando los ojos del entendimiento. La expresión los ojos del entendimiento no aparece en el Apocalipsis. Aparece, por ejemplo, en la epístola a los Efesios. Cuando la Biblia habla de los ojos del entendimiento, Willy, cuando la Biblia habla de los ojos del entendimiento, escucha, se refiere a eso, a ojos del entendimiento, a ojos simbólicos, a ojos espirituales, pero lo dice bien clarito. Y cuando dice Apocalipsis 1:7 que todo ojo le verá, se está refiriendo a los ojos físicos de cada ser humano. Cada persona que esté en la tierra cuando Cristo regrese en esas nubes voladoras le van a ver regresar. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 24 verso 30 que todas las tribus de la tierra se van a lamentar, van a llorar cuando le vean venir desde el cielo, le van a venir regresar con gran poder y gloria en esas nubes celestiales. Le van a ver llegar y van a lamentarse, van a llorar. Le van a ver literalmente. Y no falsamente, como decís vosotros, que va a venir invisiblemente y nadie le va a ver. Eso es falso. Todo ojo le verá y todas las tribus de la tierra que en ese momento estén aquí, estén en la tierra, estén vivos, le van a ver regresar en esa invasión celestial, en esas nubes voladoras en las que regresará Jesús. Bien, y ya terminamos, entonces, ya terminamos el debate. Tú empezaste el debate, así que ya lo he terminado. Y ya el domingo que viene, pues podemos seguir ya con la segunda parte de este debate sobre el tema de la parusía de Cristo. Es un tema que todavía, pues hay bastante que decir. Yo al menos tengo bastante material más para decir, de modo que el domingo que viene seguiremos con la segunda parte. Bien, si ya sea algún hermano de la sala quiere aportar algo, quiere añadir algo sobre este tema o sobre cualquier otro tema, pues ya puede activar el micrófono y ya podéis hablar, hermanos.
¿Hermano Tito?
Sí, adelante, hermano. Adelante, hermano Antonio.
Muchas gracias. Bueno, una de las últimas mentiras que ha dicho Willy, adjudicando el Hechos capítulo 1, verso 9 al 11, quiero leerlo, lo que dice la escritura en este pasaje, porque me parece que es sumamente esclarecedor y Willy me parece que ha mentido muy grandemente en este pasaje. Repito, Hechos capítulo 1, verso 9 al 11, es sumamente esclarecedor y espero que Willy lo entienda. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, esa expresión entre tanto es En el momento en que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Pues los discípulos lógicamente estaban mirando al cielo. Y estos ángeles le dicen, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La pregunta, ¿cuántos días? ¿Cuántos años tomó este evento? Este evento ocurrió en pocos minutos, en pocos segundos. Esto fue un solo evento. Los falsos testigos de Jehová, ellos dicen que una parte de este evento lo tratan de dividir en dos partes. Y una parte ellos dicen que ocurrió en 1914 y la otra parte todavía no ocurre. O sea, del 1914 al 2009, que estamos ahora, van casi 100 años. Sin embargo, este evento de Hechos capítulo 1 ocurre en un solo día, en un instante. Aquí no hay dos eventos diferentes. Fue visible totalmente. Los discípulos estaban observando esa situación y los ángeles confirman de la misma forma. En que ustedes están viviendo evento, de la misma forma va a ocurrir el regreso. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Como le habéis visto ir al cielo. Ellos lo vieron ir al cielo. Por lo tanto, los ángeles confirman que el regreso de Jesús será visible. Yo no sé de dónde inventas. Eso solamente me da a entender que Willy está tratando de defender esa falsa doctrina. Le aconsejo a Willy que, por favor, así como lo hizo, se sacó toda esa basura que José Luis de Jesús Miranda había ingresado en su mente y todo lo que él creía. Gracias a Dios por eso, gracias a Dios que escapó de esa de ese perro Miranda, porque bíblicamente es un perro ese hombre llamado Miranda, el que dice ser Jesús, de Miami. Pero de esa misma forma, él tiene que sacarse todo prejuicio doctrinal, todo lavado de cerebro que hayan hecho con él los falsos testigos de Jehová, para que pueda mirar la palabra de Dios en forma libre. Porque él no la está mirando, él aquí está defendiendo doctrina de los testigos de Jehová. La doctrina de los testigos de Jehová, esta parte de Hechos capítulo 1, ellos la ven, la dividen en dos eventos diferentes y ya tenemos casi 100 años de diferencia entre un evento y el otro. Estimado Will y estimados hermanos que están escuchando y todos los que van a escuchar esta grabación, este evento del ascenso, de la ida de nuestro Señor Jesucristo al cielo en una nube, fue un evento que ocurrió en un instante, en un momento, en un solo día. Por lo tanto, de esa misma forma como los ángeles le confirmaron a los discípulos, va a ser el regreso. Va a ser en un solo día, no en un día y luego en casi 100 años posterior la otra parte. No, va a ser un solo día, va a ser visible y va a ser en una nube. Doy gloria a Dios, porque aquí nosotros no defendemos organizaciones, no defendemos doctrinas humanas, y aquí nosotros lo único que hacemos es ver claramente la palabra de Dios. Gloria a Dios por ello, gloria sea el nombre de Jesús. Paso palabra.
Amén, así es, hermano Antonio. A ver, una pregunta, antes de dejar paso a Willy, a ver, un momentito, Willy, un momentito, quiero decir ahí una cosita. ¿Estás en otro ordenador tú, hermano Antonio? ¿O estás en el mismo, en el que estabas en otros días?
Es que estoy en otro.
¿Estás en otro? Sí, por eso, es que se te oye muy mal. Se va mucho la voz. Una vez se te oye un poco más fuerte, otra vez apenas se te oye muy mal. Bien, antes de dejar paso a la que responda Willy, quiero leer aquí lo que dice Willy en el chat. Dice, allí dice, en Hechos capítulo 1, versos 9 al 11, dice, allí dice que entre tanto Jesús se iba... Ese entre tanto, él se iba, no era visible, allí estaba invisible. Vamos a ver, Willy, utiliza la cabeza. Léete bien Hechos capítulo 1, versos 9 al 11, y escenifica la escena, imagínatela. Jesús estaba con sus apóstoles en la cima del Monte de los Olivos, porque fue desde el Monte de los Olivos desde el cual Jesús ascendió al cielo. Jesús comienza a elevarse, comienza a levitar, y comienza a ascender al cielo. Eso es lo que dice Hechos capítulo 1. Y de repente, a cierta altura, apareció una nube voladora. Y esa nube recibió a Jesús. Jesús entró en esa nube voladora y evidentemente ya nadie le vio. Si entró en esa nube es que fue ocultada por esa nube y esa nube se llevó a Jesús al cielo. Desapareció. Pero ¿cómo el Señor Jesús ascendió al cielo? Visiblemente, sus apóstoles le estaban viendo con sus ojos elevarse a Jesús. Fue elevado al cielo hasta que le recibió la nube y la nube le ocultó y desapareció de la vista de ellos. Entonces aparecieron esos dos ángeles, esos dos varones celestiales, que dijeron que de la misma forma que Jesús se fue al cielo, así volverá, así regresará. Es decir, que Jesús va a venir de forma inversa como se fue. Jesús va a venir oculto, va a venir dentro oculto de una nube voladora. De una de esas nubes voladoras, porque la nube es visible. Willy, ¿la nube que recibió a Jesús era visible o era invisible? Era totalmente visible. Espera. No, espera que termine. La nube... Espera, todavía no he terminado. Ahora te dejo a ti. La nube que recibió a Jesús era totalmente visible, ¿vale? Era visible, no era invisible. Pues Jesús volverá de la misma manera, de la misma forma que se fue. Va a venir en una nube voladora, dentro de esa nube, y seguidamente va a salir de esa nube y va a descender sobre el Monte de los Olivos, el cual se va a partir por la mitad, como dice Zacarías 14, cuando pise el Monte de los Olivos, el monte se va a partir por la mitad, formando en medio un gran valle. Va a volver de la misma forma, de la misma forma que se fue. Él se fue de forma visible y volverá, por lo tanto, de forma visible. Cuando vosotros decís que la venida de Cristo, su parusía, será invisible, sencillamente estáis mintiendo, estáis llamando mentirosos a esos dos ángeles de Hechos capítulo 1. Así de simple, les estáis llamando mentirosos. Y aquí los únicos mentirosos sois vosotros, que predicáis esa terrible mentira, esa doctrina de demonios, ese falso evangelio, el cual tú no entiendes en absoluto, porque tú lo único que vales es para tergiversar y falsificar la palabra de Dios.
Bueno, vamos
y
ya, adelante. Otra cosa. Bueno, mira, ahí voy a decirle para que vean que los dos están totalmente equivocados y están mintiendo con la palabra de Dios que viene ahí. Tanto Antonio como Tito lo que han dicho es totalmente contrario a lo que está escrito en el texto de Hechos 1, y están viendo con el ojo carnal esto, ¿no? Verdaderamente el Espíritu de Dios no está actuando en ustedes, y te voy a explicar por qué. Y voy a mencionar el texto Hechos 9:11, Hechos 1:9-11, tal y como está escrito. Yo no voy a añadirle como ustedes lo han añadido, ni le voy a quitar. Solamente voy a decir lo que está escrito ahí, y se darán cuenta de su error. Porque yo nunca siempre lo que menciona la Biblia, no, y no agrego ni quito. Hechos 1:9-11 dice, y ustedes imagínense, háganse la idea y pongan en ese lugar. Y habiéndose dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Así que de ahora en adelante está oculto, de ahora en adelante está invisible. No me saquen ahora de ahora para adelante que está visible. De ahora para adelante, Cristo, para la vista de ellos, está invisible. Ni hay ángeles todavía fuera, no hay nada todavía, los ángeles no han salido. Y Cristo está invisible a la vista de los apóstoles. Pero los apóstoles no quitaron la vista del cielo. Los apóstoles dejaron la vista todavía puesta en el cielo. Porque ellos sabían que Cristo seguía camino al Padre. Entre tanto, él seguía. Lo que ya estaba, ya Cristo le había dado la enseñanza maestra. Ya Cristo lo había llevado de la parte material a la parte espiritual. Cristo lo había llevado y ahora los ángeles salen. Ahora es que los ángeles salen y le dan la enseñanza clave que ellos necesitaban, la enseñanza espiritual. Para que Cristo entre en la invisibilidad, es que los ángeles entonces se les materializan a ellos.
A ver, ya está.
No, está literalmente. Mientras tanto, le dio la visibilidad. En ese momento que los ángeles salen y dicen, porque está el barco. Está oculto, de esa manera vendrá. Eso es lo que dice el texto bíblico. No pueden agregarle.
Perdona, más Tito, quitarle. Puedes llamar a Gio Gina.
A ver, no sé.
Es cosa totalmente irrelevante lo que acaban de decir.
A ver.
Mencionan que el texto. No, deja hablar porque.
No, que quiero decir que no se te oye. Que se entrecorta.
Dice que cuando duele.
No, que quiero decir que no se te oye. Que se corta lo que dices. No se entiende, no se oye lo que dices. Que no se oye.
Aló.
Sí, venga,
¿aló?
adelante.
Aló.
Ahora. Sí, ahora. Sigue. Oye, ahora. Sí, sigue.
Bueno, estaba diciendo que cuando Cristo asciende, él lo pasó de una etapa. ¿Me están oyendo bien?
Que sí, hombre. ¿Aló? Que sigas.
Bueno, está en una etapa que él estaba enseñando una traslación, un paso de lo físico y corporal a lo espiritual, porque ellos tenían que ver para creer. Por eso fue que dijo Tomás incrédulo. Por eso cuando ya él se mete en la nube, que deja de ser visible a la vista de ellos, ahí no había ningún ángel que había salido ni nada. En ese momento es que el ángel aparece, dos ángeles aparecen en ese momento y dicen a los apóstoles que estaban fijos con la vista al cielo. Y ahí es donde empieza el texto a mencionar que entre tanto él se iba. Pero que entre tanto él se iba, ¿para dónde? Él seguía rumbo al Padre de manera invisible a los ojos de los apóstoles. Y ahí no lo veían. Y es algo donde ellos estaban aprendiendo a ejercer fe. Porque lo habían visto pasar de una parte visible a la invisibilidad. Y es ahí que el ángel sale, le da una fuerza a ese sentido y le dice, así como ustedes no ven a nadie, así como ustedes tienen la vista puesta en el cielo, así como están viendo en ese sentido espiritual irse, así de esa misma manera vendrá. porque ellos tenían la vista puesta en el cielo, mientras tanto él se iba. Es a ese versículo que está ahí hablando, es el que se refiere, que él se iba, mientras tanto él se iba. No está hablando de antes, cuando lo vieron visible, porque ya Cristo había entrado en la nube de los cielos, había entrado en la nube, que no estaba visible cuando los ángeles hablan eso. Y ese entre tanto se iba, es porque estaba ya en invisibilidad. A esa forma es que viene. A ese entre tanto él se iba invisible, así mismo vendrá de esa manera. Lo demás es un, es todo ser el texto.
Bueno, te voy a contestar. Vamos a ver, Willy. Vamos a Hechos capítulo 1. Vamos a ver la absoluta tontería que dices. El versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, le estaban viendo con sus ojos físicos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Evidentemente, cuando a Jesús le recibió la nube, pues quedó invisible, quedó oculto a los ojos de ellos. Si entró dentro de la nube... A ver, silencia el micrófono, quien tenga el micrófono activado que lo silencie, porque se oyen ruidos muy molestos. Entonces, el texto bíblico dice bien clarito que Jesús estaba de forma corporal, en carne y hueso, estaba en la tierra, le vieron elevarse, le vieron con sus ojos, fue alzado Jesús, y entonces le recibió una nube. Evidentemente, claro que fue, quedó oculto, quedó invisible. Si le recibió la nube es que quedó invisible. Y estando, versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones israelitas, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, fijaos, este mismo Jesús, el mismo que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Tú entiendes lo que dijeron esos dos ángeles o tú no sabes razonar? Los ángeles dijeron bien clarito que él va a regresar del cielo. El mismo Jesús que se fue será el mismo que regresará. Y además va a venir de la misma forma que se fue. Jesús se fue, como ya hemos visto, fue alzado de forma visible. Sus apóstoles le vieron elevarse al cielo hasta que le recibió una nube voladora y le ocultó. Esa nube se lo llevó al cielo, ¿vale? Entró en una nube. Imagínate, vamos a ver, para que nos entendamos, imaginaos un helicóptero, por ejemplo, Jesús está ascendiendo y de repente aparece un helicóptero en el cielo, arriba, en el aire, y Jesús entra en ese helicóptero y el helicóptero oculta a Jesús, porque entra dentro de esa nave y esa nave se lo lleva al cielo. Esto para que nos entendamos. Pues los ángeles dijeron que volverá de la misma forma, es decir, Jesús también va a venir dentro de un helicóptero y después saldrá de ese helicóptero y descenderá de forma visible y corporal a la tierra. De la misma forma que se fue, así vendrá. Así va a ser la verdadera parusía de Cristo. Tú estás mintiendo como un bellaco. Tú eres el que tergiversas la palabra de Dios para tu propia perdición. Tú no tienes ni idea de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Hechos capítulo 1, versos 9 al 11, tú lo tergiversas. No lo entiendes. No lo entiendes. Y si lo entiendes, lo estás rechazando voluntariamente. Porque la enseñanza hasta un niño de 7 años la entiende. Jesús se fue al cielo visiblemente y volverá del cielo de forma visible. Ya he puesto el ejemplo del helicóptero. Es como si Jesús hubiera entrado en una nave voladora, en un helicóptero. El helicóptero ocultó a Jesús y se lo llevó al cielo. Pues va a volver de la misma manera. Va a venir dentro de una nube voladora, de una nube, va a venir dentro de un helicóptero, para que nos entendamos. Después saldrá de ese helicóptero y descenderá a la tierra, visiblemente. Visiblemente, de la misma forma que se fue. Porque Jesús fue elevado al cielo de forma visible, como dice el versículo 9. Voy a leerlo otra vez, Hechos capítulo 1, verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Viéndolo ellos, le estaban viendo a Jesús siendo alzado al cielo. Le vieron como Jesús comenzó a levitar, a ascender lentamente al cielo, hasta que apareció esa nube voladora que le recibió y le ocultó de los ojos de ellos. Pues de la misma forma regresará Cristo, Willy. De la misma forma. De modo que esa doctrina vuestra de que el regreso glorioso de Cristo, su parusía, ocurrió de forma invisible en el año 1914, es sencillamente una burda doctrina de demonios. Y el debate ya ha terminado, seguiremos el domingo que viene. Ya es tarde porque yo ya me tengo que marchar, ya ha terminado, ya es la hora para que nos marchemos. Así que el debate ya ha terminado y el domingo que viene seguiremos con la segunda parte del tema este de la parusía de Cristo. Si algún otro hermano, aparte de Willy, algún otro hermano quiere aportar alguna cosita más antes de marcharnos, porque hemos hablado mucho ya Willy y yo, si algún hermano quiere aportar alguna cosita antes de irnos, pues tiene la palabra.
¿Puedo hablar yo?
Sí, adelante, adelante, Envy.
Willy, vamos a ver. Lo primero que te quiero dejar claro es que yo también soy testigo de Jehová. Quiero que lo entiendas eso. Y después, lo segundo es que yo le tengo que dar la razón a Tito. ¿Por qué le tengo que dar la razón a Tito? Por una sencilla razón. Porque yo creo firmemente, repito, y con toda seguridad lo sé, positivamente, como otras cosas, gracias a Dios, que le doy gracias a Dios por tenerlo así de claro, no es que lo crea, es que lo sé, que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo claramente que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué creo que la Biblia es la palabra de Dios? Porque Jesucristo, como expliqué en un discurso, es un libro que conocía de cabo a rabo. Lo conocía por completo. Se lo explicaba a sus discípulos y quedaba maravilloso de cómo entendía las Escrituras. Eso es en primer lugar. Jesucristo dejó clarísimo para todos sus discípulos y para la gente que le escuchaba que la Biblia era la palabra del Dios, del Todopoderoso, del Creador del Universo, de ese Padre que lo envió a él. Y todos los discípulos de Jesucristo, todos, creyeron, enseñaron, mandaron a todas las personas que aprendieran y que supiesen que la Biblia era la palabra de Dios. Y yo creo que todos los cristianos creemos firmemente que la Biblia es la palabra de Dios. Eso en primer lugar. Segundo lugar, los testigos de Jehová, los no son libres como son infalibles. Durante toda la historia de los testigos de Jehová, los conocen un poquito, los testigos de Jehová, sabemos que se han equivocado multitud de veces. Se han equivocado muchísimas veces en profecías, en enseñanzas bíblicas, doctrinales, que gracias a Dios ya han cambiado, y en muchos asuntos. Ellos se han equivocado muchas veces, no son infalibles. Son seres humanos que Dios sacó de Babilonia la Grande, porque Dios los sacó de Babilonia la Grande o de otros sitios peores, y que han empezado una campaña, una obra, porque ellos han entendido una serie de cosas que les han movido así. El señor Russell, que fue el fundador de los testigos, que no fue el fundador de los testigos de Jehová, bueno, pero sí, se puede decir que sí. Él no fue el primero que inició, él empezó con otro socio más, al final quedó él solo. Bueno, ese señor proviene no sé si fuera de los adventistas, y de un señor que era el señor Burdon, que por cierto profetizó el fin del mundo en muchas ocasiones.
Sí, ahora Envy, adelante, no, es que no se te oía. Adelante, ahora sí.
Sí. Bueno, entonces, ese señor proviene de ese maestro, de ese pastor que era el señor Burdon, ¿no? Ese señor predicaba que efectivamente había una presencia invisible de Jesucristo y que después vendría digamos, como dicen los testigos de Jehová, el clímax, o sea, la venida de Jesucristo, y entonces llegaría al fin. ¿Eso tiene sentido? Pues tiene mucho sentido. Tiene muchísimo sentido. Aunque parezca mentira, tiene muchísimo sentido. Pero eso no quiere decir que Cristo haya venido a gobernar. Quiere decir que Cristo, en un momento determinado, pudo haber tomado una acción con respecto a la tierra, porque está claro que la Biblia dice que en la parte final de los días habría una predicación mundial de las buenas nuevas. Si había una predicación mundial de las buenas nuevas, eso quiere decir que Dios toma acción directa para que eso se cumpla. Y eso, pues, movería gente que sacó de... Porque los que no van a predicar las buenas nuevas, ni las predicarán nunca, son las iglesias falsas de la cristiandad, de la religión.
Aquí.
¿Se me oye?
A ver, Envy, a ver ahora. Se ha quedado como bloqueado esto. Oye. A ver, sigue, a ver, sigue, Envy.
La están reciclando. Sin embargo, la basura doctrinal es peor que la basura que nosotros botamos diariamente.
Así es, hermano. Pues muy bien, totalmente de acuerdo. O sea, es lo que has dicho de... en Hechos capítulo 1 solo se habla de de una ida de Jesús sin etapas. O sea, ahí se dice bien clarito que Jesús fue elevado al cielo, le recibió una nube y se lo llevó al cielo. Pues así va a ser su venida, su parusía. De modo que lo que enseñan los jovinos cuando dicen que la parusía pues comenzó en 1914 de forma invisible, pues es mentira, es que es falso. La Biblia, cuando habla de parusía, de venida, sí, presencia, siempre se refiere a venidas, a presencias visibles, y nunca a venidas invisibles. La palabra parusía aparece en muchos pasajes de la Biblia, aparece en textos que están fuera de la Biblia. Entonces se habla de las venidas, de llegadas, de llegadas de emperadores, llegadas de algún rey. Siempre se refiere a una llegada visible del rey, a una venida o presencia visible de un rey o emperador, pero nunca una venida invisible, nunca una presencia invisible. Y repito, esto es algo que a Willy no le entra a la cabeza, porque Willy está ciego, no razona, es una persona que no está bien de la cabeza. Entonces, la presencia invisible de Cristo, ya existe desde hace mucho tiempo antes de 1914. Porque Jesús dijo que estaría presente, estaría donde dos o tres están reunidos en su nombre. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, eso es una presencia invisible de Cristo. ¿Por qué enseñan ellos que la presencia invisible comenzó en el 14? Si Jesús dijo que ya Él está de forma presente, de forma invisible, desde mucho tiempo antes de 1914. ¿De dónde han sacado ellos esa doctrina de una presencia invisible de Cristo a partir de 1914? De la Biblia no la han sacado. Sencillamente esa doctrina se las ha inspirado pues el padre de la mentira, que es Satanás, que es el diablo. Él les ha inspirado esa doctrina de demonios, ese falso evangelio. No tienen ni idea de lo que es el evangelio del reino. El evangelio del reino no es predicar que Cristo comenzó a reinar en 1914. Eso es un disparate. El evangelio del reino consiste en predicar la muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Es el evangelio del reino porque procede, esta buena noticia procede del reino de Dios. Por eso se le llama el evangelio del reino. ¿Qué es lo que hacen los atalayados? Pues dicen que desde el año 1914 se está predicando el evangelio del reino, que según ellos consiste en predicar que Cristo comenzó a reinar en el cielo en 1914 y en predicar una futura tierra paradisíaca. Para ellos eso es el evangelio del reino, pero eso es mentira. Según la Biblia, el evangelio del reino está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ese es el evangelio que predicaban los apóstoles, y es muy diferente al falso evangelio que predican los jehovados atalayados, como por ejemplo Willy. Entonces, no tienen lavado el cerebro, porque Willy no tiene lavado el cerebro, lo tiene destrozado. Lo tiene destrozado desde hace muchos años. Cuando decimos eso de lavar el cerebro, si a alguien se le lava el cerebro es porque se le queda limpio. Es bueno lavar el cerebro. Si un cerebro está lleno de mierda, está lleno de porquería, lavar el cerebro significa quitar toda esa porquería para que el cerebro esté limpio. Por lo tanto, Willy y toda esta gente no tienen el cerebro lavado, lo que tienen es el cerebro destrozado. Lo tienen desquiciado. ¿Qué es lo que le ocurre a Willy? Él no razona porque tiene el cerebro desquiciado. No el cerebro lavado, sino el cerebro desquiciado. Paso palabra. Sí, sí, adelante, hermana. Hermana Nidia, un momentito, Envi. A ver, adelante, hermana Nidia.
Miguel va a decir algo, y yo es para decirte que si puedes llamar a Xiomara y a Willy, que anda por ahí en otra sala. Willy está por ahí escribiendo, si lo puedes llamar.
Sí, Tito, buenas tardes a todos. Lo que pasa es que ellos, pues...
buenas tardes, Miguel. Adelante.
Lo que pasa es que ellos están defendiendo esto a capa y espada porque ellos no esperan una segunda venida. Entonces no pueden entender esto, y si lo entienden no lo creen. Entonces no... Están cerrados a eso.
Claro, y lo otro así es.
De la venida invisible para ellos... No lo entienden tampoco, ellos creen que es invisible. Y se puede entender de una manera visible cuando, con un ejemplo, pues con el ejemplo del avión que tú pones, y el otro es el cuando uno llega a una casa, ¿no? Cuando uno llega a una casa y saluda a las personas, uno entra y primero saluda a los que están en la sala, pero en la cocina o en las otras habitaciones hay más gente, que no, uno no los ve. Pero uno sigue ingresando a la casa hasta que llega a la parte de atrás y ve a todas las personas. No los ve a todos en el mismo momento, pero sí los ve en el mismo minuto, en la misma hora.
Efectivamente, así es, así es.
Va a ser la venida de Jesús.
Así es.
Es que todo lo vamos a ver en el mismo minuto, en el mismo segundo. A uno lo vamos a ver en un momentico, en el siguiente minuto a los otros y así. Pero todos lo vamos a ver. No quiere decir que sea en el mismo momento. Entonces, eso no lo entienden ellos, pues, porque es locura y defienden su fundamento.
Así es. Así es, hermano Miguel. Muy bien, me ha gustado mucho eso que has dicho, Miguel, efectivamente. Adelante, Envi.
¿Cuándo me caí? Porque no sé, yo estoy hablando solo, siempre me pasa igual.
Sí, pues te has caído hace como 5 minutos. Nos hemos caído todos, no solamente tú. Nos hemos caído todos. Ah. Se ha caído la conexión. Entonces, el ejemplo que ha puesto Miguel es muy bueno. Es muy bueno, efectivamente. No todos al mismo tiempo van a ver a Jesús. Primero le van a ver sus discípulos y luego le van a ver el resto de los seres humanos que estén en la tierra, efectivamente.
Lo que sí está claro, lo que dice la Biblia claramente, es que él volveré, como dice Aldo Schwarzenegger. Cristo volverá, lo dice claramente la Biblia, si volverá aquí, a la tierra, no va a volver a ninguna otra parte, volverá aquí. Y después lo que deja muy claro también la Biblia es que todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar. Otros textos de la Biblia dicen que todo ojo lo verá viniendo. O sea, está claro. ¿Qué pasa? Que los testigos de Jehová normalmente defienden lo que les enseña el esclavo Flea discreto, la sociedad Wachtober, lo defienden a pies juntillas. Porque no son personas que estén entrando en debates ni discutiendo sobre lo que dice el esclavo. Para ellos lo que dice el esclavo está bien, la organización para ellos es maravillosa, puesto que tiene cosas que son muy maravillosas, les da una educación bíblica, les enseña a ser fieles a Dios, a ser obedientes, tiene muchas cosas que son muy positivas y muy buenas, y se ve claramente el espíritu que hay allí, que es un espíritu de que la gente pues aprendan a ser verdaderos personas fieles a Dios, personas responsables para con Dios, que quieran ser personas obedientes, que quieran ser personas fieles, obedientes, y ellos esa educación pues se ve realmente muy positiva y muy, muy buena, y no se ponen a cuestionar, ni siquiera a pensar, porque a mí ya te dije alguna vez que ni siquiera me había dado por pensar en estos temas en un plan serio. Pues a veces cuando estás leyendo la Biblia y lees esos textos, pues se te pasa por la idea por la cabeza, ¿no? O sea, pero no te pones en un plan de cuestionar, de debatir, de pelear por este tipo de cuestiones, ¿no? El esclavo dice que la presencia de Cristo empezó en 1914. Todo el mundo entendemos o queremos entender que efectivamente que pudo haber pasado algo y se emprendió una obra, no fue en 1914, fue un poco más adelante, pero en 1914 digamos que sí que se pudo haber empezado. Importante para un cristiano verdadero, yo creo que la obra de predicar las buenas nuevas es una obra vital, trascendental. No es como las iglesias de la cristiandad, que parece que se toman a chirigota eso. Yo creo que tomarse a chirigota la predicación de las buenas nuevas es igual como tomarse a chirigota su propia vida, porque yo creo que Cristo dejó bien claro que las personas que no hacen esa labor pues no van a entrar en su reino. Lo dejó muy claro, es como dice muchas parábolas que dicen claramente, que parábolas que yo las aprendí ya en un principio, que es curioso el tema, de los propios pastores evangélicos, que venían a las iglesias mientras yo estaba investigando con los evangélicos, porque sabes que yo estoy investigando con los evangélicos, venían de diferentes lugares, a lo mejor de Sudamérica o por ahí, y venían a ciudades como Vigo, o otras ciudades de Galicia o de otros sitios, y se ponían a enseñar dentro de las propias congregaciones, que hacía falta que hubiese un, como dicen ellos, un avivamiento, y ellos mismos se ponían a leer esos pasajes, que es como si a mí Jehová me estuviese diciendo, pero es que ellos mismos lo que pasa es que no escuchan ni lo que están diciendo, no se dan cuenta de lo que están diciendo, que hablaba acerca de ese árbol que no daba su fruto, y decía su amo, córtenlo y arrójenlo al fuego. Y decía el esclavo, ay no, señor, espera, que lo voy a abonar un poco más, le voy a regar un poco más, le voy a cavar un poquito alrededor, le voy a abonar un poquito más, y a ver si para el año que viene da fruto. Para el año siguiente venía otra vez el amo y veía que ese árbol no daba fruto. ¿Y qué decía el amo siempre? córtenlo, ese árbol, y échenlo al fuego, porque no veo que dé fruto. Y llegaba otra vez el esclavo, no, amo, no lo cortes, dame otro, un poquito de tiempo más, lo voy a abonar más, lo voy a regar más, voy a cuidarlo un poco más para ver si da más fruto. Bueno, vale, y así. Pero lo que es evidente es que para Cristo, si un árbol no da fruto, o si una vid no da fruto, va a ser cortada y echada al fuego. O sea que un cristiano que entiende esto sabe que tiene su vida en juego, porque la obra más importante para Dios es la predicación. Esa es la obra más importante para Dios.
Muy bien, Envi. Envi, que tenemos que terminar, ya es tarde. Solamente añadir, para terminar, en cuanto a la predicación del Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas del Reino. Vamos a ver, estos descerebrados atalayados pretenden hacernos creer que la predicación de esas buenas nuevas del Reino comenzaron en 1914. Pero ¿cómo el Evangelio de Cristo va a ser predicado desde el año 1914? ¿Qué imbecilidad es esa? El verdadero Evangelio, la muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús, se ha estado predicando a lo largo de esta llamada era cristiana. El verdadero Evangelio no ha estado ocultado, ha sido conocido, que consiste en predicar que está centrado en la muerte y resurrección de Cristo, repito, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Ese es el Evangelio del Reino. Y ahora vienen estos imbéciles descerebrados y dicen que este Evangelio del Reino comenzó a ser predicado a partir de 1914. ¿Pero a quién pretenden engañar estos descerebrados? Y repito, ellos no tienen lavado el cerebro. Esta gente no tiene lavado el cerebro, lo tienen desquiciado. Tenemos que utilizar expresiones correctas. No tienen lavado el coco, nadie les ha lavado el coco. Si tuvieran lavado el cerebro, si estuvieran con el cerebro lavado, pues lo tendrían limpio, no predicarían esas imbecilidades y esas estupideces, esas doctrinas de demonios que predican, si realmente lo tuvieran lavado. Lo que lo tienen es sucio, tienen el cerebro sucio. Y ya para terminar, bueno, pregunta aquí en el chat Sergio Ortiz, da la cita de Jesús en Mateo 24, versos 37 al 39, y dice que se le explique, dice el pasaje, dice lo siguiente: mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pues el pasaje es bien sencillo de entender. Es bien sencillo de entender. En la época de Noé, la gente andaba comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que pues Noé entró en el arca. Y de repente vino el diluvio y los mató a todos, se los llevó a todos. A todos aquellos que no quisieron oír el mensaje de Noé, pues murieron. Vino el diluvio y los mató a todos. Pues así será cuando venga Cristo. Es decir, en la época antes de la venida gloriosa de Cristo, la gente igualmente estará comiendo, estará bebiendo, estarán casándose y dándose en casamiento, y de repente vendrá Cristo, vendrá el Señor Jesús, de la misma forma que vino de repente el diluvio, así también va a venir de repente el Señor Jesús. Va a venir de repente y va a matar y va a destruir a todos los malvados. Sencillamente es lo que enseñó Jesús en este pasaje. No hay otra explicación. Lo que pasa es que estos descerebrados atalayados pervierten las propias palabras de Jesús, inventándose una interpretación totalmente ridícula y falsa, para hacernos creer la patraña de que Cristo ya regresó de forma invisible en 1914. Y lo que enseña aquí Jesús en estas palabras que he leído es que así como fue los días de Noé, así serán los días de la venida de Cristo, del Hijo del Hombre. En los días antes del diluvio la gente andaba haciendo todas esas cosas. De repente vino el diluvio y los mató a todos. Pues algo parecido va a ocurrir cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, regresará de repente y todos los malvados serán destruidos, sencillamente. Esto es lo que enseñan estas palabras de Jesús. Bien, pues vamos a marchar ya, hermanos. Ya saben, mañana, según el calendario de charlas, mañana y pasado no hay charla, porque bueno, yo libro mañana y pasado. Entonces el miércoles es cuando tendremos la siguiente reunión, hermanos, la siguiente charla bíblica. Y el domingo que viene, pues seguiremos con la segunda parte del debate con el atalayado Willy.
Mi saludo tarde, pero mi saludo para todos los hermanos. Quería decirle al hermano Antonio que cuando me pongo a escuchar las prédicas que las bajo, me da mucha alegría en la oración, como él ora también por las personas que están escuchando la prédica. Se siente tan bonito como como si no estuviera en la misma clase.
Así es, así es. Por eso es que generalmente cuando está el hermano Antonio siempre suelo pedir que sea Antonio el que nos despida la charla, porque es hace oraciones muy buenas. Así que, hermano, ya si, cuando quieras nos puedes despedir.
Bueno, hermano, la gloria siempre es para nuestro Dios y Padre. Y esa es la bendición y yo creo que el aporte de cada uno de nosotros aquí en la sala es sumamente importante. Cada participación, cada comentario, tanto hablado como escrito, es sumamente importante. Recordemos, hermanos, que todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros debemos ejecutar los dones y los talentos que Dios nos ha otorgado, así como el hermano Tito en su labor de maestro, así cada uno de los hermanos, y ejercitemos los dones que Dios nos ha dado, hermanos, para que eso vaya creciendo y sea de bendición para otros hermanos. Así que yo les animo a cada hermano en la sala a que practique también la oración. El hermano Tito en varias oportunidades lo ha dicho, que cada uno de nosotros podemos escribir una oración, la podemos escribir en casa cuando tengamos tiempo, la podemos escribir, cosa que cuando el hermano Tito le dé una oportunidad a alguno de nosotros en leer o en hacer una oración, ya tengamos algo escrito, si es que no estamos muy acostumbrados a orar así en público. Pero hermanos, adelante en la fe y en la gracia, en la paciencia y en la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Oremos a nuestro Padre, oremos. Padre celestial, Padre amado, Dios eterno, te agradecemos, Padre, en el nombre poderoso y bendito de tu Hijo Jesucristo, por la bendición que nos permites de congregarnos aquí, en esta sala de charlas bíblicas, aquí en tu congregación, Congregación Cristiana Bíblica Cibernética. Gracias, Padre, por este medio que tú nos has permitido. Gracias, Señor, aún por la tecnología, Señor, que tanta gente la usa para tanto mal. Tú, Señor, nos has permitido usar estos computadores y este servicio de internet y este programa de Skype para reunirnos como hermanos en la común fe de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Padre, agradecemos por este privilegio. Señor, hay muchos hermanos que tal vez ya no, ni siquiera tienen el dinero para cancelar la mensualidad que significa pagar el servicio de internet. Otros tal vez no tienen el sistema de computador. Señor, por eso te queremos agradecer, aunque aparentemente se ven como cosas pequeñas, pero nosotros queremos reconocer en este momento que es algo grandioso, Señor, este privilegio tremendo que tú nos otorgas. Gracias, Señor, gracias por esta oportunidad de reunirnos, hermanos, de tantos y tantos lugares diferentes, diferentes países, diferentes continentes, diferentes ciudades. Señor, gracias. Porque aquí, Señor, podemos entablar una conversación amistosa y reconocer que todos estamos deseosos de aprender más y más de tu palabra, de aprender más y más acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y así poder desear esa venida, poder amar esa venida. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre amado, Padre bueno. Ruego tu bendición por mis hermanos aquí en la sala. Mira, Señor, cada uno de los que ha estado aquí, algunos se han tenido que retirar. Señor, tú conoces la vida de cada uno de ellos. Tú conoces sus necesidades familiares. Señor, cual más cual menos, a veces pasamos problemas, problemillas o problemones en cada una de nuestras familias. Señor, tú nos conoces. Tú conoces a cada uno de mis hermanos. Yo ruego tu bendición por cada uno de ellos, Señor. Padre, y en el nombre de Jesús, pido que tú seas bendiciendo sus vidas, solucionando sus problemas, Señor. Padre amado, Padre bueno, Padre eterno, en el nombre de Jesús, levanta a mis hermanos que están desfallecidos espiritualmente. Levanta a aquellos que se encuentran con poco interés, Señor, en tus cosas. Padre, oro por cada uno de mis hermanos, que Señor los levante, los fortalezca, Señor, espiritualmente. Señor, puedan levantar sus manos y, Señor, clamar a ti solamente y que puedan volver al redil. Atráeles al redil con lazos de amor y de misericordia, así como un día lo hiciste con nosotros, Padre amado, Padre bueno, y eso lo queremos reconocer. Oramos por nuestros hermanos, Señor. También pedimos por aquellos que se encuentren pasando alguna dificultad en su salud. Señor, hay tanta crisis a nivel mundial, epidemias, gripes, Señor, pedimos que tú seas con tus hijos y tu misericordia, Señor, en este tema de la salud sea con cada uno de ellos. Suple las necesidades de cada uno de nosotros. Señor, somos tus hijos. Queremos, Señor, aprender cada día más de ti. Señor, pero también necesitamos de algunas cosas básicas. Provee nuestras necesidades, Señor. Suple nuestras necesidades. Creemos a tu palabra. Y así como tú has suplido las necesidades de tantos y tantos hombres y mujeres de fe allí descritos en tu palabra, Señor, hoy nosotros queremos vivir por fe también y pidiendo humildemente que suplas nuestras necesidades. Reconocemos tu promesa. El pan y el agua a tus hijos no les faltará. Reconocemos que tú estarás con nosotros en medio de la prueba y la tribulación y la dificultad. Reconocemos que tu Padre eres nuestro Dios sanador. Gracias, Señor, por tus promesas en tu bendita palabra. Gracias, Señor. Padre, oramos por aquellos nuestros hermanos que no han podido ingresar el día de hoy, pero que en este mismo preciso instante están oyendo esta charla, han oído este debate, Señor, y pedimos que tu bendición sea con ellos. Señor, nos recordamos de cada uno de nuestros hermanos. Larga sería la lista para nombrarlos a todos, pero tú les conoces, y allí donde ellos estén escuchando en este mismo instante esta oración, Señor, rogamos a ti, Padre bueno, seas bendiciendo sus vidas allí en el lugar donde se encuentre, en su casa, en su trabajo. Bendice sus vidas, Padre. Padre amado, reconocemos la venida de Jesucristo nuestro Señor está muy cercana. Reconocemos, Señor, aquella parousia, crucía, aquella venida junto con la presencia de nuestro Salvador, nuestro Rey bendito, está pronto, Señor. Pronto, estamos en los días cercanos a ver, a ser espectadores de ese maravilloso evento, de la venida, de la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, ayúdanos a estar cada día más preparados, ayúdanos a estar cada día más listos para ese maravilloso momento. Y todo lo que haya de venir antes de ese glorioso momento, de ese glorioso evento, ayúdanos, Señor. Fortalece nuestras vidas para pasar los momentos de prueba que han de venir al mundo entero. Padre celestial, si hay algún hermano, alguna hermana que deba tomar alguna decisión de viajar a otra ciudad, de viajar a otro país, Padre, que seas tú guiando a cada uno de nosotros. Señor, guíanos en decisiones tan serias y tan drásticas, Señor, que algunos de nosotros estamos tomando. Guíanos, Señor, guíanos para tomar la mejor decisión. Ayúdanos, Señor. Clamamos a ti, Padre celestial. Clamamos a ti y confiamos y descansamos en ti, Señor. Muchas gracias, Padre amado. Bajo tu bendición, bajo tu cuidado, quedan cada una de nuestras vidas, Padre, porque lo creemos. Creemos a tu palabra, que así es y así será. Gracias, Padre. En el poderoso nombre de Jesucristo, aquel Rey que pronto viene, el cual confesamos en este momento que es el dueño absoluto de nuestra vida y al cual amamos su venida y en el cual esperamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Así sea. Amén, hermano. Amén, hermano. Gracias. Gracias por la oración. Y bueno, ya sabéis, hermanos, seguid edificados en la fe, seguid edificándoos, creciendo en la fe. Y el domingo que viene, ya sabes, Willy, el debate, te espero otra vez para un combate doctrinal el próximo domingo a la misma hora. Pues gracias, hermanos, por haber estado aquí en la sala. Nos vemos el miércoles, que voy a compartir con vosotros un estudio muy, muy interesante. Un estudio relacionado con por la comunidad, si los cristianos hemos de vivir o no hemos de vivir en comunidad, compartiendo todas las cosas como vivían los primeros cristianos en Jerusalén. Va a ser, creo, un estudio muy interesante, muy importante, que hoy he escrito y lo voy a compartir el miércoles con vosotros. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el miércoles, hermanos. Hasta el miércoles, si Dios quiere.
Hasta el miércoles, hermanos.
Igualmente, hermanos. Hasta el miércoles.